En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Este miércoles se celebra en Buñol la ya internacionalmente famosa y conocida tomatina, una especie de guerra de tomates donde se gastan toneladas y toneladas de esta hortaliza maravillosa. ¿Cómo se da su fama? Que si ustedes abren hoy el buscador del Google, sus letras recrean la batalla de forma magistral. Llegan de todas partes para participar en esta singular cita cuyas imágenes luego dan la vuelta al mundo. ¿A quién se le ocurriría semejante actividad? Desde luego le ha dado fama mundial al municipio. Y habrá quien piense que lástima de tomates. Otros, los tomateros, estarán frotándose las manos de nuevo ante tan suculento negocio. Seguro está el que piense que esto es ridículo. Y sin embargo, no lo es tanto. La vida es un caminar diario inventando nuevas cosas, distintos artificios, diferentes circunstancias. La vida es invención pura, constante, un levantar castillos en el aire de forma permanente, sabiendo que lo más probable es que duren poco, pero ¿y si duran? O ahí si duran. Y sobre todo, lo bien que nos lo pasamos mientras los construimos, esos castillos. La vida es ilusión. La palabra ilusión viene de iluso. Segismundo, el personaje de La vida es sueño de Calderón de la Barca, preso en la mazmorra, decía aquello de que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Pues bien, Calderón aquí anticipa lo que luego será su gran teatro del mundo y da la clave. La vida es una ilusión que hay que construir día a día. Y digo bien, construir, levantar, porque hay personas que viven sin ilusión. Y eso es terrible. Hay que tener la fuerza y la voluntad de creerse uno mismo el papel de su vida y de ocupar el papel central de protagonista. Y empezar a actuar, aun sabiendo que muchas de las cosas que emprendamos no lleguen a ninguna parte. Pero así debe ser. La vida es invención pura, maravillosa, para quienes saben usarla, que decía Serrat. Y no lo duden, aunque sea en un tomate donde haya que crear la ilusión y la fantasía.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas madrugadas, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 8 minutos de las 4 a las 3 en Canarias de este miércoles 26 de agosto de 2015. Ahora sí que empieza ya la cuesta abajo de verdad, el mes de agosto, pero nos quedan unos días muy agradables que vamos a echar juntitos junto a todos ustedes, naturalmente, y hemos querido empezar en estas lunerías en las que hablamos de lo humano, lo divino, pues con la tomatina de Buñol, que efectivamente es hoy, es este miércoles, y bueno, pues pensando en que hasta la cosa más nimia pues te puede suponer en un momento determinado esa ilusión que uno va buscando. Bueno, una madrugada que se presenta repleta de amigos, de contenidos, desde luego, y como siempre con ganas de pasarlo bien, de entretenerles, también de informarles, por supuesto. Una primera hora en la que vendrá Marco Antonio de la Osa con El sueño de una noche de verano, la última edición ya de esta temporada. Hoy con el rock y con el pop por bandera. Vendrá Julio Mejía también con sus historias de la tecnología para cerrar también la temporada en torno a lo que ha sido un repaso a grandes inventores desconocidos, la mayoría para el público en general. Y Rosell hoy viene también a sentar cátedra, hoy con la muerte de Don Quijote, el último capítulo con el que Cervantes cierra su obra. Por cierto, ¿alguien sabe cuál es la última palabra del Quijote? Igual que la primera, todo el mundo lo sabe, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero recordar. Bueno, pues ¿cuál es la última palabra del Quijote? Bueno, pues ya se lo digo yo, es vale, que es adiós en latín, claro, después de escribir todo lo que escribió, como para no despedirse. Bueno, tenemos varias vías de comunicación con todos ustedes, con los oyentes, con un Facebook 2 para ser exactos, En Marcha nos pueden buscar con un grupo de oyentes y como página del programa, En Marcha. Luego tenemos un Twitter que es @en_marcha. Tenemos un correo electrónico en marcha@onda0.es y también un número de teléfono que es el 914262599, 914262599, que ya utilizamos en la segunda parte del programa, sobre todo para los currantes. Hoy, por cierto, habrá conexión con el tabernero mayor del reino. Hablábamos de que la vida es una ilusión. Empezamos con música, enseguida viene Marco Antonio, pero hemos querido recordar este tema de un grupo que tanto nos gusta, como es La Cabra Mecánica, cuando decía aquello de no me llames iluso. Así que con ellos empezamos.
vivo de la ilusión. Y acompáñame a comprar una camisa nueva, corazón, que mañana salimos por la televisión. Ay, 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 yo vivo de la ilusión. Ilusionista, famoso, prestidigitador, el de las en la manga que rompe la baraja. Atrévete a partir menos. No me llames iluso porque tenga una ilusión. Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego, y con el tuyo me ha tocado el cupón. Yo vivo de la ilusión, de hacer camino al andar por campo minado, de mirar por debajo de la falda de las hadas, del dulce sabor de tu parte del pastel, castigado sin postre por malo. La ilusión del placer de tu cuerpo, de sábado tus besos hechos canción. No me llames iluso porque tenga una ilusión. Quererte como tú quisieras que te quieran, sin cambiar de natural, de forma de color. No me llames iluso porque tenga la ilusión de que por el bien de los niños del mundo seamos más listos que el hambre y me quiten la razón. Si me sonríe, todo me cuadra, todo es redondo y un premio gordo, como la panza de Buda. Y no me sorprende la mañana con la carita como un Picasso. Me voy a la camita tempranito, hazme soñar, hazme vivir soñando. Y porque tengo la ilusión, si la suerte es caprichosa, el amor es ciego, y con el tuyo me toca el cupón. No me llames iluso porque tenga una ilusión. Quererte como tú quisieras que te quieras, sin cambiar el verbo de mi corazón. Túmbelo, Pineda, túmbelo. No me llames iluso porque tenga una ilusión de que por el bien de los niños del mundo seamos más listos que el hambre y me quiten la razón. No me llames iluso porque tenga la ilusión. Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego, y con el tuyo me toca el cupón. Yo vivo de la ilusión, ay, de vivir de la ilusión, de vivir de la ilusión, de vivir de la ilusión, de la ilusión. Porque tengo una ilusión, hazme soñar, hazme vivir soñando, que tengo la carita como Picasso. No me llames iluso porque tengo una ilusión. Todo me cuadra, todo es redondo, y un premio gordo como la panza de Buda. No me llames iluso porque tengo una ilusión de mirar por debajo de...
Pues ahí está, buscando la ilusión cada mañana aquí en Marcha, cada madrugada, a la que les invitamos. Saludo, por cierto, ya a todos los que están levantados en las redes sociales, en el Facebook. Veo por aquí a Ángel, veo a José Óscar, en el Twitter veo a Miguel Ángel, en fin, a todos los que quieran, a Carlos, también les estoy viendo por aquí, en fin, que todos aquellos que quieran hacer uso de, sobre todo, del grupo de amigos en Marcha, del Facebook, ahí está, y del Twitter también, para seguirnos, naturalmente. Está por aquí ya el maestro de ceremonias, Marco Antonio de la Osa. Volvemos a soñar con una noche de verano.
En Marcha, Onda Cero.
Vamos concluyendo con pena, porque la verdad es que hemos pasado muy buenos ratos este verano. La verdad que como casi siempre, como cada vez que viene Marco Antonio de la Osa, que es garantía segura, buena música, buena compañía y el sueño de una noche de verano. Y es que el verano ya va dando bocanadas. Marco Antonio de la Osa, doctor en Bellas Artes, musicólogo. Muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Javier.
Bueno, ¿cómo estamos, amigo?
Pues con un poquito de penita de que se acabe agosto y este sueño de una noche de verano. Sí, pero bueno, sí, hay que repetir el año que viene, nosotros encantadísimos.
Estaremos allí. No queríamos terminar, hemos hecho un repaso amplio a diferentes géneros, que ya cada vez todos los géneros cada vez es más complicado. Pero sí quería Marco Antonio para, en fin, tocar todos los palos también y ver que hay buena música en todos los registros, hacer un programa de pop rock.
Eso es, comenzamos allá por la última semana de julio con la música culta, seguimos con jazz, flamenco, mestizaje la semana pasada, y nos vamos a acercar quizá a las músicas más conocidas, que más por lo menos se difunden, las músicas populares urbanas, el pop rock por decirlo así, pero acercándonos a los grupos, digamos, de mayor nivel que han estado en España durante este verano en los muchísimos festivales que tenemos.
Ajá, pues ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a comenzar en Bilbao, en el BBK Live, en este festival que se desarrolla a principios de julio, en Covetamendi, en el monte, en un sitio precioso, con los británicos Muse, que fueron los encargados de realizar un concierto. Aquí escuchamos un poquito el comienzo de la canción, de este Sicko. Ellos son un grupo que, digamos, han bebido mucho de Queen, y los grandes espectáculos que tienen de luz y sonido son, de verdad, para no perderse. O sea que si Muse van a su ciudad, han llenado el Vicente Calderón en diferentes ocasiones y muy distintos lugares. Vamos a escuchar, que comienza ya este Sicko.
O sea, que dices abiertamente que merece muy mucho la pena verlos
mucho
en directo.
Mucho la pena, además que las entradas se agotan rapidísimo. Es un trío, aunque parece que son 300, pero es un trío de guitarra y voz, Matthew Melamy, luego un bajista y percusionista, y juegan muchísimo con la luz, con efectos de sonido, el escenario, un estilo a Queen en sus épocas, de los que ellos consideran admiradores. Lógicamente son británicos, es una banda de estadio, por decirlo así, de gran estadio, de las mejores que podemos ver ahora mismo. Tienen 35, 36 años. O sea, un grupo que dará mucho que hablar y que parece que en BBK Live, en Bilbao, realizaron un grandísimo concierto que se recordará muchísimo tiempo.
Este Sicko, para empezar, ¿por dónde seguimos? Bueno, decías que eran británicos.
Eso es. Continuamos entre Gran Bretaña y Estados Unidos con, digamos, en la unión de formaciones que han hecho Franz Ferdinand y Spassky, que han actuado en el Fit Benicassin, que parece que ha vuelto a recuperar ese grandísimo auge que tuvo a finales de los 90 y a comienzos del siglo XXI. Este grupo ya hemos hablado de él muchísimas ocasiones, Franz Ferdinand. Parece, fíjate, que el cantante Caprano, Alex Caprano, y el guitarrista Alexander se conocieron porque más o menos se pelearon por una botella de whisky. Y luego, pues, al final, con dos estudiantes de arte de Glasgow, realizaron esta propuesta que ya sigue dando la vuelta al mundo. Ahora, como decimos, se han unido a los hermanos Ron y Russell Mael, que forman el dúo Spass, y parece que están realizando conciertos muy divertidos y muy vivos en la línea de Franz Ferdinand.
Nunca se sabe por dónde llega el talento, la casualidad.
Sí, sí, la verdad es que reunirse, claro. Todos estudiaron en Bellas Artes allí en Glasgow, este grupo. Se nota mucho en sus vídeos porque introducen muchísimas referencias a artistas y de verdad que son divertidísimos. Yo la última vez que los he visto fue en The Code, en Madrid, y fue un concierto de disfrutar de principio a fin sin parar de bailar. Ellos estaban además muy contentos y la verdad que luego se emitió en televisión, en la 2, creo recordar, sí. Y fue un concierto que disfrutamos muchísimo. Bueno. Get to the point and point to the open door. Get right to the point and there's the door. Tell everybody it's a piss song tonight. They should piss off and leave you alone in your world tonight. Most will listen and take the hint. Know that this ain't a compliment. And they should piss off and leave you alone in your world tonight. I gaze into my crystal ball. I see a future. Cheerios that never fail to score. I want to fantasize. I want to fantasize. But the essential epithets and Cheerios that never fail to score. I want to fantasize. I want to fantasize. But the essential parts are never there. I want to socialize. I want to socialize. But then I look around and just don't care. I want to harmonize. I want to harmonize. But all the voices sound beyond repair. Get to the point and point to the open door.
Bueno, pues hemos ido de Gran Bretaña a Estados Unidos, ¿verdad?
Eso es.
Muy bien.
En la unión de estos dos músicos. Y volvemos a Gran Bretaña con otro de los grupos que han estado en Benicassin en 2015 en una canción muy conocida que todo el mundo va a recordar porque en todas las verbenas interpreta esta Song 2 de Blur.
Cambio, bueno, de un lado a otro, de Estados Unidos a Gran Bretaña. Distintas influencias, distintos sonidos. ¿Y seguimos por dónde?
Pues dejamos a estos exponentes del llamado Britpop. Fue la segunda gran invasión musical británica al resto del mundo, con grupos como Oasis, y tenían un pique bastante
importante,
llamativo
importante
entre Blur y Oasis, los hermanos Gallagher y demás, o sea que tenían un gran pique. Uh-huh. Nos acercamos de nuevo al Reino Unido con Crystal Fighter, otro de los grupos que estuvieron en el feed de Benicassin, y la canción You and I, tú y yo. Ella es una banda de música pop, rock y electrónica, formada en 2007 en Londres, Reino Unido. Aquí los tenemos con el ukelele, que es el instrumento ahora, por decirlo así, indie, mal dicho, por excelencia. Uh-huh. Y vamos a escuchar esta canción de Crystal Fighters. Happy spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no.
no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. Not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need.
Como escuchamos, es un grupo de una propuesta muy bailable, muy divertida, muy del gusto de los llamados hipsters actuales, y de verdad también para verlos si actúan en, cerca de su ciudad, estos Crystal Fighters, una banda de la nueva ola, por decirlo así. Blur, digamos que son de la vieja guardia, de este Britpop que comentamos, mientras que Crystal Fighters pues combinan muy diferentes estilos.
Para que vean que no obviamos ningún género, pop rock, vamos de un lado a otro al charco. ¿Ahora dónde vamos?
Seguimos en Gran Bretaña con Florence and the Machine, una de las bandas que también estuvieron en el PIB de Benicassin y que parece realizaron un grandísimo concierto en este festival. También comentábamos que parece que ha recuperado su auge. Escuchamos esta canción, Ship to Wreck.
The Machine.
Eso es, esta banda que fusiona entre muchos estilos, pop, rock y soul, con una propuesta que ha recibido varios elogios en distintos medios de comunicación, sobre todo en la BBC británica, que más o menos los ha upado, y la cantante destaca por su personalidad, Florence Welch, el resto del grupo también, y parece que en el FIB, como decíamos antes, realizaron un muy buen concierto, suelen venir a España a los distintos festivales que hay en nuestro país. Además de jazz, yo creo que las músicas populares urbanas, en verano, somos uno de los centros mundiales musicales. El binomio sol, playa y buena música, pues llama...
Eso no falla.
Llama mucho la atención a turistas y visitantes. Por ejemplo, en el FIB, más o menos el 70% son extranjeros, un 30% de público español, que está muy bien, ¿eh? Que venga mucha gente, el impacto económico es grandísimo a toda la zona.
Claro.
Y albergar festivales musicales es muy, muy, muy importante para todas las regiones y todas las ciudades, la verdad.
Los hay muy buenos, como dices tú, esa combinación da resultado. Y para que no vean que, en fin, no obviamos el ámbito nacional, nos queremos despedir con... Además, tú siempre... Me has hablado muy bien de él y lo vienes siguiendo hace tiempo.
A mí me encanta, son Vetusta Morla. Vamos a escuchar la canción Los Días Raros. Ellos son de Madrid, de Tres Cantos. Además empezaron poquito a poco. En este caso los estamos escuchando, fíjate, con la Orquesta Sinfónica de Murcia, porque después del terremoto de Lorca realizaron una propuesta en la que trataron de recaudar fondos. Ellos tocaron gratis. Los chicos de la Sinfónica de Murcia, digamos que realizaron diferentes arreglos a canciones de Vetusta Morla y lo interpretaron en distintos conciertos en Murcia para recaudar dinero y restaurar el conservatorio de Lorca, y también lo hicieron en Madrid con otra orquesta con ese mismo fin. Una propuesta de verdad muy llamativa en este Los Días Raros.
Ábrelos despacio Dime que ves si hay algo. Un manantial breve, fugaz entre las manos. Toque final.
¿Por qué te gusta Vetusta Morla?
Pues me encantan las letras que tienen, que son letras como muy crísticas, pero con mucho sentido. También la propuesta musical, fíjate que nos salimos un poquito de la dictadura del 4x4
que hemos escuchado
anteriormente, de estrofa, estribillo, por lo menos intentan variar un poquito. Tienen doble percusión, una batería y luego un percusionista de un grandísimo nivel, aparte de guitarra, bajo, etcétera, etcétera. Es un sexteto y se sale un poquito del nivel, hay que decirlo, en el llamado pop indie español, que hay grupos muy malos. Ya lo decía Federico García Lorca, que hay que huir del falso duende, y nos venden unos grupos como si fueran la pera limonera y cantan fatal y suenan peor. Quiero decir, aquí hemos escuchado a Silvia Pérez Cruz, eso es cantar.
A partir de ella que te compara, la gente que dice
una propuesta muy buena, una gran voz, pero vamos a ver si tenemos los oídos abiertos o nos venden humo por todos los lados. Quiero decir, el vocalista de Vetusta Morla, Pucho, es también muy bueno, pero luego hay otros que escuchas y dices, por favor, un mínimo de afinación y un mínimo de respeto a la música, que hay festivales y propuestas que son para echarlos al río, con todo el respeto que decimos aquí en Cuenca.
Hablamos de lo bueno.
Eso
y a
es.
Partir de ahí el resto que se compare, efectivamente.
Sí, la verdad es que sí, que tú oyes a cantar a Silvia Pérez Cruz y dices, oye, luego hay gente que dice, ojo con la voz, vamos a ser serios, por favor, vamos a ser serios.
Vamos a compararnos con algo serio,
eso es.
Bueno, pues ha sido un placer un año más disfrutar contigo, Marco Antonio, de las madrugadas del verano, de la buena música, de todos los palos posibles, todos los géneros. Insistiendo en esto que los géneros ya, la semana pasada hacíamos ese programa dedicado a la mixtura, cada vez mayor, cada vez con más aceptación, mayor ganancia, pero en cualquier caso aprendiendo, disfrutando, que es lo que queremos en este programa, el clásico aquel que decía el enseñar deleitando, ¿no? Pues eso es lo que queremos aquí en este programa, en marcha, en este sueño de una noche de verano.
Así yo he disfrutado muchísimo madrugando todos estos días, tratando de llevar la música y difundirla de la mejor manera posible. Espero que les haya interesado a nuestros escuchantes, a nuestros currelas y soñadores que están ahí escuchándonos. Y nada, el año que viene, si usted quiere, yo por aquí otra vez.
Pues por aquí andaremos, si es posible. Pues de aquí al 16 estos calvos, madre mía, a saber.
Sí, la
verdad que sí. De aquí al 16 estos calvos, ya no. Ya, en fin, hay que ir día a día, día a día, día a día. Bueno, querido Marco Antonio de la Osa, doctor en Bellas Artes, musicólogo, un fuerte abrazo, cuídate mucho, un placer.
Otro para allá.
Me quito el sombrero.
Otro para allá.
Cuatro y 37, 3:37 en Canarias. Con el sueño de la noche de verano hemos llegado hasta aquí. Y como nos gusta cambiar de registro y de tono en este programa en el que siempre decimos que cabe todo o casi todo, hemos empezado las lunerías hablando de la ilusión, de los ilusos y de los castillos en el aire.
Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. Por construir castillos en el aire,
a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible.
A ver, probemos. Así, así. Eso es.
Qué grande, Alberto Cortés. Qué grande, Alberto Cortés. Bueno, Sony 42, las 4. Vamos a seguir dándole marcha esta madrugada. Ahora con Maese Mejía y sus historias de la tecnología. Pues vamos a rematar este amplio repaso que hemos hecho durante estas madrugadas del verano de las historias de la tecnología con Maese Mejía, como es habitual. ¿Qué tal? Julio Mejía, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, don Javier. Todavía ya estamos terminando, pero tengo fuerzas todavía.
No, no, y bueno, y muchas cosas que se quedan fuera porque claro, hay muchísimas historias interesantes, pero bueno.
Habrá más años.
Seguro. Hemos hablado en esta serie de un par de compatriotas nuestros. Hoy vamos a cerrar con una mujer.
Una mujer con una historia fascinante. Y cuando digo fascinante, es que lo es.
Una mujer vienesa.
Uh-huh. Que se llamaba Hedwig Eva Maria Kissler.
Ajá.
Nació en el Imperio Austrohúngaro de principios del siglo XX. Uh-huh. El 9 de noviembre, en concretamente el año que se inició la Primera Guerra Mundial, en el año 1914.
Uh-huh.
Y era hija de judíos.
Correcto.
Su madre Gertrud era pianista y su padre Emil, banquero. Y desde pequeña destacó por su inteligencia y fue considerada por sus profesores como superdotada. Empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años, pero más tarde, solo 3 años más tarde, la abandonó los estudios de ingeniería porque tenía una vena artística que no la podía disimular. Y entonces se dedicó al teatro, uh-huh, con el director Max Reinhardt. En el año 1933 se casó en un matrimonio de conveniencia, arreglado por sus padres, con un magnate armamentista fascista que se llamaba Friedrich Mandel, que tenía muy buenas relaciones nada más y nada menos que con Mussolini y con Hitler.
Vaya.
Ese mismo año se estrena la película Éxtasis. Los cinéfilos conocerán que esa película es la primera que aparece una mujer desnuda en la pantalla, en la gran pantalla, pues uh-huh, es Eva Maria Kissler.
Uh-huh.
Era ese año 1933. Figúrese cómo se quedaría este señor Friedrich Mandel, que muy abierto no era, de mentalidad me refiero, ¿no?
Sí, sí, el marido.
Cuando vio a su mujer desnuda, que la podía ver todo el mundo.
Uh-huh.
Entonces, enfadado con ella, la encerró en el castillo de Safersnau, en Salzburgo, en el que era tratada como una esclava. No podía salir si no era con él.
La tomó gorda contra ella.
Sí, sí. La tomó y yo digo, la encerró allí y no podía salir de ninguna manera. Pero eso fue clave en la vida de Eva Maria Kissler, ya que esa soledad y ese aislamiento que tuvo en el castillo le hizo retomar sus estudios de ingeniería. Olvidándose, por tanto, porque así se lo pedía su marido, así se lo obligaba, mejor dicho, su marido, de esa vena artística, como decía antes, que tenía. Y entonces empezó a estudiar su estudio de ingeniería. Y no solo eso, sino que como su marido tenía muy buenas relaciones con los poderosos industriales y magnates de la industria que estaban proveyendo de material armamentístico a Hitler y a Mussolini, y también a Alemania entonces, pues empezó y tenía mucha información y muchos contactos de ese mundo del armamentístico de esa época. En el año 1937 logra escapar de su marido en un restaurante, sale por la puerta del baño y se escapa. ¿Mm? Se va y logra llegar hasta París primero, luego hasta Londres. Desde París baja hasta Londres y después consigue irse a Estados Unidos, donde conoce a Louis B. Mayer, que es el dueño por entonces de la Metro Goldwyn Mayer.
Anda.
Y que además de la protección le daría un nuevo nombre, y aquí es donde viene el nombre que todo el mundo, o algunos, sobre todo cinéfilos, la conocerán. Es un nombre inspirado en la actriz Bárbara Lamar, muerta en 1926 por sobredosis. Y entonces Louis Mayer le llama Eddie Lamar.
Y así es como pasa la historia.
Así es como aparece en la historia del cine y de la tecnología. Hace varias películas. La más conocida es Sansón y Dalila, que junto a Víctor Mature protagoniza en el año 1949. Como apunte, desperdicia, según he podido leer, eso yo no lo sabía, o descarta papeles en películas tan importantes como Luz de Gas y Casablanca. Era una mujer, por cierto, de una belleza extraordinaria.
Espectacular.
Extraordinaria. Entonces fue ya en Estados Unidos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando conoce a un pianista llamado George Antheil. Este, tocando un día con ella en el piano, recordemos que Dinamarca tiene una formación tecnológica importante y muchos contactos y conocimientos, pues le surge una idea para controlar misiles teledirigidos.
¿Pero qué me dice?
Ay, amigo, esta es la...
¿Pero cosa. Qué me dice?
Sí, señor.
Pero el secreto mejor guardado.
Es fascinante. Entonces, entre los dos idean un sistema de detección de los torpedos teledirigidos utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Inspirados, ojo, en un principio musical. El invento funcionaba con 88 frecuencias, las mismas que tiene las teclas del piano. Y este sistema era capaz de hacer saltar las señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético.
Yeah.
Y de forma aleatoria, yeah, sincronizados entre el emisor y el receptor. Como era de forma aleatoria, el enemigo ya no te podía neutralizar esas señales que tú querías enviar al misil teledirigido. De esta forma, el 11 de agosto de 1942, con solo 27 años, Eddie Lamar y el compositor George Antheil recibieron el número de patente 2.292.387 por su sistema de comunicaciones secreto, que se denominaba comunicación del espectro ensanchado por salto de frecuencia.
Ahí es nada.
El primer uso en esa época, en el año 42, pues el ejército no lo ve útil, no lo ve factible hacerlo, y es en el año 1962, en la famosa crisis de los misiles de Cuba, cuando se utiliza por primera vez. Más adelante se utiliza en la guerra del Vietnam y más adelante en el sistema estadounidense de defensa MILSTAR. El éxito y desarrollo absoluto de la idea de Eddie Lamar y de George Antheil se produjo con la evolución y el perfeccionamiento de la teoría de la tecnología de la información en el año 80, puesto que una señal inalámbrica se puede hacer más robusta y eficiente si se reparte en múltiples frecuencias. Es el precursor del Wi-Fi, Bluetooth, la tecnología 3G y el sistema de posicionamiento GPS.
¿Qué todo les parece?
Eso,
¿qué
todo
les
eso parece? Se lo debemos a una, en principio, estudiante de ingeniería, que
madre
después
mía,
deriva en una actriz de teatro, más posteriormente de cine, pero como su marido la ha retenido tres años en un castillo en Salzburgo, retoma esos estudios de ingeniería y un día, pues trabajando y estudiando y tal, pues llega a inventar el espectro de frecuencia ensanchado que posibilita 40 años después pues que tengamos wifi, bueno, 3G, GPS
y casi Bluetooth. casi que ve la aplicación, porque llega hasta el 2000, quiero decir que
sí,
muere
sí,
en
ella,
el 2000.
Ella vive hasta el año 2000, por tanto con 86 años y si no me equivoco, recibe varios premios, no se le reconoce en vida como tantos otros inventores, pero ya en el año 97 la Electronic Frontier Foundation le otorga un premio y otro es el Bulbi, el considerado como el Oscar a los inventores, le conceden esos dos premios el mismo año. Ella no va a recogerlo, su amigo y ayudante y compañero José Antel ya ha muerto, ha fallecido, ella no va a recoger esos premios y fallece el año 2000, el 19 de enero, y es una historia absolutamente, no sé, fascinante.
Hay una cita que me hace mucha gracia, dice: cualquier chica puede ser glamurosa, es de ella, de Eddie Lamar. Cualquier chica puede ser glamurosa, lo único que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida.
Genial.
Maravilloso. De un genio, sí señor, sí, de un genio.
Apasionante,
de un genio. Una gran vida, sin lugar a dudas, una gran historia, como todas las que hemos ido conociendo estas madrugadas de En Marcha,
Como siempre, un placer, profesor.
Igualmente, solo quería decir una cosa.
Dígala.
Solo quería decir que cuando se conecten a una wifi de a tal, en su casa, en el aeropuerto, en no sé dónde, o comuniquen con... Acuérdense de vez en cuando de Eddie Lamar y denle las gracias por haber tenido este invento tan tan genial.
Tan maravilloso. Uh-huh. Que tanto ahorra. Fíjese. Y tanto optimiza.
Correcto.
Así que... Bueno, maestro, un placer como siempre. Le deseo lo mejor.
Encantado de estar aquí, Javier, y agradecerte que como todos los años me invite a este mítico programa, yo creo ya de la madrugada española, yo creo.
Totalmente. Y hay que seguir, en fin, dando pasos. Nosotros contribuimos la medida que podemos para que la tecnología esté considerada como debe también dentro de nuestros colegios y de nuestros institutos.
Yo creo que es fundamental. Es que no podemos decir otra cosa cuando estamos y vivimos pues rodeados de tecnología. Exacto. Y no solo rodeados, sino que la utilizamos constantemente y que la tecnología, pues lógicamente, procura a un país y a una sociedad pues mucho progreso.
Nos cambia la vida.
Progreso, economía, industria, en fin, y que aquí pues podamos, con la medida de lo posible, cultivar este gusto por conocer las historias de la tecnología y por aprender tecnología.
Eso es, así es. Bueno, maestro, lo dicho, muchísimas gracias.
Un abrazo, don Javier, para usted, para todos sus oyentes, y nada, pues hasta el próximo verano en marcha.
Nos sentimos, Maese Mejía.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Pues todo lo que empieza tiene un final. Incluso el libro más portentoso que vieron los tiempos, que empezaba de aquella manera en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y concluye y va a dar a su fin.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
Recordando el propósito inicial del libro, que no es otra cosa que Cervantes escribió el Quijote para poner fin a los libros de caballería que afortunadamente con el tiempo van dando en su término y conclusión. Más o menos lo que dice al final del Quijote. ¡Rosel Villasevil! ¿Qué tal? ¡Buenas madrugadas!
Muy buenas madrugadas, queridos amigos todos.
¿Qué tal?
Efectivamente estamos aquí concluyendo. Hoy se van a concluir muchas cosas. Sí. Entre otras, nuestra campaña veraniega, que esperemos retomarla el año próximo. Uh-huh. Pero de todas formas, el capítulo 74 de la segunda parte, fin del libro inmortal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues tiene que rematarse.
Claro.
Y evidentemente Cervantes se encuentra ante un problema. El problema es que tiene muchos años, ya tiene 67, 68 años, enfermos, muy enfermos, está acuciado por su editor Francisco de Robles, que le insta a que termine la obra, pero entre otras cosas, porque parece ser que ya estaba cobrada en adelantos. El Cervantes, el hombre lo pasaba mal y le iba pidiendo, el otro le exigía. Nos recuerda un poco a esas acuciantes visitas de un siniestro personaje a Mozart. Que le ha encargado un requiem. Que ha cobrado porque también tenía necesidad de dinero, pero que tiene acumulación de obras como Cervantes, porque en el 1613 publica las novelas ejemplares, en el 14 era el viaje del Parnaso, en el 15, al mismo tiempo antes que el Quijote, segunda parte, publica 8 comedias, 8 entremeses, está terminando el Persiles, sabe que el tiempo, el reloj se acaba, los granos de arena, y más le acucia a su editor cuando saben ambos en el verano del 14, de 1614, que ha aparecido un plagio de Cervantes con el Quijote, falso Quijote de Avellaneda, y esto piensa el editor que le va a restar ventas, por lo tanto está muy acuciado. ¿Qué ocurre? Que Cervantes tiene que cambiar la estructura lineal que tenía prevista en la línea argumental de su obra para no coincidir con el plagiario. Uh-huh. En fin, se encuentra ante un drama. Y además que tiene que cerrar aquello y está dispuesto ya de antemano, sin ocurrir esto, de que tiene que matar a su personaje. Uh-huh. Y enterrarle, dejarle bien arreglado, porque no quiere que lo saquen de nuevo a cabalgar por el mundo, cosa imposible, cosa errónea. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucho, toneladas de tinta se han escrito en torno a este pasaje. ¿Cómo es posible que Don Quijote muera? No puede morir. Nos acogemos a una teoría preciosa, que es teoría del Quijote, de un religioso madrileño perteneciente a los padres redentoristas, un hombre pues como una Santa Teresa moderna en varón, en masculino, fundador, viajero incansable, escritor, filósofo, hace de todo, y tiene una teoría sobre el Quijote, y entre otras cosas dice una maravillosa, y es que el Quijote aglutina todas las escrituras místicas del siglo de oro y las transmite a la novela, a la novela moderna. Es algo estupendo. Está cerca a Cervantes, a Santa Teresa, más de lo que pensábamos todavía. Uh-huh. Pero dice muy bien, el truco de Cervantes está precisamente en querernos camuflar en la muerte de Alonso Quijano, el bueno. Porque si mata a Don Quijote, tendríamos que matar una metáfora. Y eso es imposible.
No puede ser.
No se puede matar una metáfora. Y eso lo sabe Cervantes perfectamente. Es un tunante. Lo mismo que decir que ha escrito el libro porque quiere desterrar los libros de caballería. Cuando hay algunos que admira muchísimo, como Tirante el Blanco y otros más. Y como además este es el último libro de caballería. No, no lo hace por eso. Dice muchísimas cosas más que tiene que ocultar entre líneas y se mete con todo el mundo, con lo humano y con lo divino. Y efectivamente no puede matar a Don Quijote, lo sabe él, en el epitafio que escribe a Don Quijote, a Don Alonso Quijano, el bueno. Uh-huh. El bachiller Carrasco dice, yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valor, que bien se sabe que no triunfó de su vida de la muerte. Claro, no triunfó la muerte sobre su vida. Era imposible. Y eso es lo que dice este gran hombre, este escritor. No se puede matar a Don Quijote, porque Don Quijote es inmortal. 4 siglos lleva paseando. Lo han sacado por todos los países. Por todos sitios ha cabalgado y cabalgará siempre. Y Cervantes lo sabe, muere justamente 5 meses después. También es el canto del cisne de Cervantes. Sabe que se está muriendo. El Persil se va a publicar un año después de su muerte, 2 años, en 1617. Muere con Don Quijote, tiene la misma edad que él cuando le comienza a sacarlo, a engendrarlo, dice él, en la cárcel de Sevilla, tiene 50 años como él. Son de la misma edad, Don Alonso Quijano el Bueno, que imagina a Don Quijote como Don Quijote crea mentalmente a Dulcinea. 2 personajes imposibles, no tienen vida, por lo tanto son inmortales. Queridos amigos, lean ustedes solamente el capítulo 74 del Quijote. Además de triste, tiene un canto de esperanza. Don Quijote, el ideal, la metáfora, nunca muere. Muy buenos días y hasta el próximo año, queridos amigos.
De las gentes que hablan, que opinan.
De hecho, Don Quijote no muere realmente, como ya ha explicado Rosell, y cuando muere es cuando recupera la cordura. Es decir, muere Alonso Quijano, como bien ha explicado Rosell, pero la figura, la metáfora, no puede morir. Y ahí queda para la historia. Y como hemos comprobado durante estas 5 semanas, si hay un personaje que está vivo en nuestra memoria, en nuestro colectivo, yo creo que ese es el personaje de Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues Rosell, muchísimas gracias. Un año más. Un fuerte abrazo. Llegamos nosotros a las 5 de la mañana. Noticias y seguimos en marcha hasta las 7.
Cada mujer, tantas veces yo soñé, te soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tú.
En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a las claritas del día.
A las claritas del día les cuento que una joven de 18 años, a la que le interesa la política y ha decidido dedicarse a ella, Inma Sequín, presentándose en su momento como cabeza de lista de Vox a la alcaldía de Cuenca, pues esta joven ha recibido una paliza a las puertas de su casa de manos de un grupo de energúmenos que la golpeaban al grito de fascista. Sequí tuvo que ser atendida en el hospital de Cuenca y ayer por la tarde dada de alta. Uno se pregunta qué se le puede pasar por la cabeza a estos bestias, porque no tiene otro nombre, que se dedican a agredir a otro que no piensa como él. Al grito además de fascista, que tiene bemoles, cuando una de las señas de identidad del fascismo precisamente es la coacción de la libertad y el uso de la violencia. ¿Qué mentes tan bajunas y qué España no estamos creando para que se den casos como estos en una ciudad pequeña como es Cuenca, que anda también menudo verano, está pasando? No puedo entender a los estrechos de mente. Esos son desde luego los que peor llevo. Uno puede pensar como quiera y exponer sus argumentos y razones que después podrán compartirse o no. La vida da muchas vueltas. Uno ha sido ateo por la gracia de Dios, comunista, marxista, católico, apostólico, romano, liberal, demócrata. Uno lo puede ser todo por evolución. Miren, Bestringe, por ejemplo. Aunque yo creo que no es el mejor, pero ahí está. A lo que voy. Con los años uno se da cuenta que toda idea puede ser defendida y tiene sus pros y sus contras. No hay cosa que me resulte más estimulante que pensar que el otro puede tener razón y quizá pueda convencerme de algo de lo que hasta el momento yo consideraba indudable. Pero para eso hay que estar dispuesto a escuchar, cosa que desde luego en este país, de un tiempo a esta parte, se hace poco. Y así se avanza despacio. Si uno mira la historia reciente, ve la gran obra que fue la transición, donde unos escucharon a otros, y es más, se pusieron en el lugar del otro, de Suárez a Carrillo, pasando por tantos otros. Y ahora la paliza a una chica de 18 años que se mete en política. Seguro que por parte de niñatos. Hay que darse cuenta de lo que estamos creando y lo que está pasando. Si no, nos quedaremos con una sociedad enferma.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 10 minutos de las 5, a las 4 en Canarias de este miércoles 26 ya de agosto de 2015. Llevamos desde las 4 una horita juntos, echando pues un tiempecito muy agradable con todos ustedes. A esta hora ya saben que le metemos una velocidad más al programa, una horita en la que hemos hablado de todo. Hasta bueno, empezábamos a las 4 hablando de la tomatina y me estoy viendo aquí el Facebook. Dice José Florentino, dice, no a la tomatina, no al maltrato vegetal. Y dicen por aquí abajo, nunca más. Bueno, les contamos las claves de este miércoles que amanece. Pero lo primero que hacemos a esta hora de la mañana, del miércoles 26. Bueno, les contamos las claves de este miércoles que amanece. Pero lo primero que hacemos a esta hora de la mañana, del miércoles 26 de agosto, San Ceferino, Santa Teresa de Jesús Jornet, San Alejandro, San Geroncio. Lo primero que hacemos es saludar al rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo. ¿Qué tal?
¿Cómo ¿Qué estás? Tal, Javier? Buenos días, amigos. ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente. ¿Y tú? Bien,
no, bueno, pues aquí estamos con la previsión debajo del brazo.
Eso es.
Como cada día.
Como cada día. ¿Qué ha pasado este martes y qué nos espera este miércoles? Estamos ansiosos.
Bueno, pues este martes las temperaturas máximas se han trasladado del este peninsular a puntos del sur de la vecina, vamos, de Andalucía, del sur peninsular. En puntos del Valle del Guadalquivir, como por ejemplo los 36 grados de Montoro y de Córdoba, y en la provincia de Sevilla hemos encontrado también esos 36 grados en Carmona y en la Puebla de los Infantes, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Eso en cuanto a las temperaturas máximas más altas. En cuanto a las temperaturas máximas más bajas, donde la tarde de ayer ha sido un poquito más fresca, pues se han concentrado fundamentalmente en Galicia, zona donde durante la jornada de ayer se recogían algunas precipitaciones, como por ejemplo en el monte Iroite, en La Coruña, con 6 litros por metro cuadrado y además con 16 grados de temperatura máxima. 17 grados en Finisterre, también en La Coruña, también con 6 litros de lluvia. Eso en cuanto a la tarde. Y en cuanto a las mínimas de la mañana, venimos insistiendo estas últimas jornadas de que estaba casi a punto de aparecer la primera helada del año.
Eso es.
El año pasado, por estas fechas, ya se había dado. Bueno, pues este año se está resistiendo un poquito más. A ver si con un poquito de suerte damos la...
que el invierno es muy largo para helar.
Damos la exclusiva de la, de la primera helada del año. Sí. Bueno, de todas formas, nos hemos quedado ya casi. Uh-huh. Un grado de temperatura mínima en Puerto El Pico, en Ávila, a unos 1.300 metros de altitud. 2 grados de mínima en Cuéllar, en Segovia, y 3 grados en Ucero y en Sanabria, tanto en Soria como en Zamora.
Sí.
Vemos como en zonas de alta montaña ya están los termómetros claramente cayendo por debajo de la marca de los 5. Mañanas frías, muy frías, casi invernales. En cambio, de nuevo, hablamos de mucho calor durante la noche en puntos del este peninsular, como por ejemplo los 24 grados en el momento de más fresco en Palma de Mallorca, en Sagunto, ¿sí?, en la provincia de Valencia, y en Mazarrón, en la provincia de Murcia. Eso en cuanto a las temperaturas. Y en cuanto a las lluvias, como te decía, han sido en Galicia donde más ha llovido. Además de esas lluvias del Monte Iroite y de Finisterre, tenemos 13 litros por metro cuadrado en Rois, también allí en La Coruña, y en Mazaricos 11. Así que esas lluvias en general débiles, no han sido muy cuantiosas y tampoco han causado estragos, con lo cual muy bien recibidas seguramente por esos municipios. Eso en cuanto a la EMET y en cuanto a los espías meteorológicos.
Sí,
pues
la KGB.
Nos vamos hasta Badajoz, Valdelacalzada, 36 grados, a Ciudad Real, a Pedro Muñoz con 31, y los 30 los han compartido dos municipios. Uno ha sido Fuente del Maestre, también en Badajoz, y Granátula de Calatrava, en Ciudad Real. Los 29 han ido para dos municipios de Cáceres, que son Valencia de Alcántara y Cañamero, y a Ciudad Real Capital. Y los 28 para Almansa, en Albacete, y Daimiel, en Ciudad Real. 23 grados de máxima en Arbancón, un municipio situado al norte de la provincia de Guadalajara. Según nos contaban los espías meteorológicos, María, Ángel Luis, Antonio, Desiderio, Gema, Manoli, Constanzi, Nicolás, Elena y Álvaro. De nuevo, gracias a todos ellos por este detalle, ¿no?, de contarnos qué temperatura máxima se están registrando en sus pueblos a primera hora de la tarde.
Y a primera hora de la mañana y de la tarde de hoy, ¿qué vamos a tener?
Bueno, pues lo comentaba por Facebook hace unas horillas, cuando he llegado aquí a la redacción. Si estáis por Galicia, si vivís allí, no os olvidéis del paraguas, porque de nuevo seguirá lloviendo en la comunidad gallega. Cielos encapotados en este arranque de la jornada, no solamente allí en Galicia, sino también en las costas lusas, en las costas de Portugal, en puntos del Golfo de Valencia. Así que todos los que se echen a la mar, que tengan especial cuidado, porque, como decimos, estos bancos de nubes bajas podrían dificultar el tráfico marítimo. Se disiparán rápido las nubes, que te digo, del Golfo de Valencia y de las costas de Portugal. Pero en Galicia, como te decía al principio, seguirán estando los cielos cubiertos. Lluvias, sobre todo en las provincias de Pontevedra, de La Coruña y de Lugo. En principio, no esperamos que lleguen al interior de Orense. En el resto de la geografía peninsular, el tiempo estable, una mañana marcada por los grandes rayos de sol, y también al norte de Canarias esperamos la presencia de cielos cubiertos a primeras horas. También se irán disipando según vaya avanzando la jornada. A partir de mediodía tenemos un poco de inestabilidad en el sureste, entran vientos de vientos del Mediterráneo, vientos húmedos que acentuarán la formación de nubes de evolución. Zona más oriental de Andalucía, provincias de Málaga, de Granada, de Jaén, nubes de evolución en toda la Bética. Podrían dejar algún amago tormentoso, local y poco significativo. Y tampoco se descarta que aparezca alguna nube de evolución en la cordillera catalana, ahí en las inmediaciones de las provincias de Gerona y de Barcelona. De dejar algún chaparrón, como digo, será poco relevante. En el resto del país hablamos de una tarde marcada por los grandes ratos de sol y por temperaturas máximas que siguen en esa ligera tendencia al alza, valores que, como ha ocurrido en la jornada de hoy, volverán a sobrepasar la marca de los 30 grados en muchos municipios de todo el Valle del Ebro, en ambas mesetas, sobre todo en la meseta sur, Extremadura, y por supuesto en Andalucía, donde otra vez esta tarde se volverá a rebasar la marca de los 35. Todo eso para hoy. Para mañana jueves seguiremos hablando de lluvias en Galicia y de más nubes por el noroeste. Ahí quedará todo. Y el viernes parece ser que las nubes se trasladarán a la vertiente mediterránea y las temperaturas seguirán tanto el jueves como el viernes en clara línea ascendente.
Bueno, que nadie se apure por tanto, que agosto no va a venir ya con el otoño como pensábamos hace dos días. Queda todavía veranito.
Uh-huh.
Veranito del bueno. Bueno, a ver.
Por cierto, hoy se celebra la festividad de la tomatina.
Ah, es verdad, hoy es en Buñol.
Buñol, en Valencia.
¿Qué
bueno,
tiempo van a tener?
Pues tiempo tranquilo, tiempo estable. Ahora por la mañana, como decíamos, esos bancos de nubes bajas
¿sí?
se irán disipando, dejando paso un día marcado por los cielos rasos, limpios de nubes. Algo de viento del este, viento marítimo, uh-huh. un poquito fresco, que hará que las temperaturas máximas no sean muy sofocantes.
¿Sí?
29 grados a primera hora de la tarde.
Uh-huh.
Muy suave, todo ello, como decíamos, con cielos despejados a partir de media mañana. Así que a disfrutarlo.
Bueno, si no les gusta o se equivoca, tomates al rey del tiempo. No hay ningún problema. ¿Tenemos refrán?
Por supuesto.
Venga.
Dice así, hace alusión a los frutos
Venga.
Del mes de agosto y va este. Por agosto, uvas e higos. Por septiembre, los membrillos.
¡Sí, señor! Cuando llegue el membrillo. Bueno, los melocotones también ahora. Estamos en el
verano, los melocotones.
Los melocotones con un poquito de vino. ¡Qué bueno está! ¿Lo has probado eso?
Ay, sí.
Un poquito de melocotón Ay. Con vino. Un vasito de vino, por favor. David López Rey, el rey del melocotón. Y del tiempo. Cuídate mucho, amigo.
Hasta mañana.
Mañana nos sentimos. Adiós. Pues a las 5 y 18 les cuento de forma breve, resumida, las claves de este miércoles que está amaneciendo. Hemos empezado a las claritas del día con esa agresión sufrida ayer por Inmaculada Sequí, que es la presidenta de Vox en Cuenca. Tiene 18 años, fue candidata de esta formación política al Ayuntamiento de Cuenca. Hoy, por ejemplo, dice en El Mundo que mi paliza ha sido un ataque contra la libertad. Inma Sequí denuncia una agresión por defender su partido y los toros. No al maltrato animal, como dicen, sí al maltrato humano. En fin, es una caricatura, lo digo porque en Facebook un oyente hablaba de la tomatina, hablaba del no al maltrato vegetal. En fin, cosas que ocurren en la crónica política. Desde luego se habla mucho del debate de presupuestos que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados. Ayer hubo cruce de acusaciones entre Pedro Sánchez y el ministro de Hacienda, que dice que los ingresos por IVA de pymes han crecido un 11%. Además, Montoro ha abierto el debate de pensiones en precampaña. Advierte que el Estado debe asumir parte de la financiación del sistema. Y PP y PSOE aprovecha la discusión parlamentaria de los presupuestos para hacer ya sus promesas electorales. Además, les contamos en otros asuntos. Ciudadanos que está cambiando, está reorganizándose como nueva fuerza política. Y hoy, por ejemplo, dice El Mundo que una dirigente de Ciudadanos en Cataluña se marcha tras enfrentarse a Albert Rivera. En la crónica policial, en este caso también importante, la actuación de la Guardia Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que desmantelaron una red que captaba yihadistas para atentar en España y Marruecos. Fueron detenidos 13 terroristas en el Reino Alawi y uno en Madrid. Además, los yihadistas cruzaban cada día a Melilla para urdir una masacre. La verdad es que es tremendo el tema del terrorismo internacional. Vamos con otros asuntos de la mañana. Crónica económica, pendientes de China. China que ha bajado los tipos de interés. Ya saben que China se dio un batacazo enorme. Lleva ya varias jornadas acumulando pérdidas con dudas en su economía, lo que provocó un lunes negro, negrísimo, en todas las bolsas europeas, también en España. Bueno, pues en este caso el martes fue mucho mejor. El selectivo español ganó un 3,7% y ha recuperado los 10.100 puntos. Así pues, mucho más, fue, digamos, lo que los especialistas llaman el efecto rebote. También les contamos que el asunto de la inmigración sigue siendo un quebradero de cabeza para Europa. Ahora se ha abierto un nuevo muro, en este caso, que es el húngaro, una nueva valla. Y, por ejemplo, Alemania sufre la mayor ola de ataques racistas desde los 90. Se han registrado ya más de 200 siniestros en albergues, el doble que en 2014. En crónica deportiva, el Valencia ha conseguido vencer, doblar el pulso al Mónaco, con lo cual habrá 5 representantes españoles en el bombo. Y que no se nos olvide que también es importante, hablábamos antes de la transición del diálogo, ha muerto Chiqui Venegas, que ha sido, fue uno de los grandes representantes, uno de los grandes dirigentes del Partido Socialista y sobre todo el socialismo vasco. Así que descanse en paz Chiqui Venegas. 5 y 21 minutos, 4 y 21 minutos en Canarias. Es Este programa se llama En Marcha, se emite las madrugadas de Onda Cero hasta las 7 de la mañana, en las madrugadas del verano de Onda Cero. Tiene varias vías de comunicación con todos ustedes, con los oyentes. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico enmarcha@ondacero.es. El Facebook En Marcha, tienen grupo de oyentes y página del programa. En Twitter @en_marcha. Y el número de los currantes, el 914262599. Últimos días ya, ¿eh? Esto ya como las rebajas. Últimos días ya para entrar en el club. El que no pille número no pasa al club, ni mucho menos tiene el orgullo, el privilegio de conocer a Cresten. Ya está por ahí la redacción dando las últimas, está tecleando, está ultimando su intervención en el club de currantes. Él se lo escribe todo, sí, sí, sí. Bueno, ya es hora de la madrugada, o de la mañana ya, 5 y 22, 4 y 22 en Canarias. Permítanme que les presente a ellos las promesas, bueno, promesas, ¿no?, ya consagradas, voces de la radiodifusión nacional e internacional. No se habla de otra cosa, no se escucha otra cosa, es lo que hay. Aquí están perfectamente vestidos, arreglados, dispuestos. Mario Toledo, Roxana Montagut, ¿cómo estáis? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y compañera, ¿cómo os va la vida?
Pues pocos cambios, pero bien, no nos quejamos.
Pocos cambios.
Buenos días, Javier.
No, buenos días, Roxana, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo?
Muy bien, aquí estamos.
Me alegro mucho que estemos aquí.
Que no tenemos que estar a esta hora. Porque si no estamos...
Si no estamos, malo. Bueno, hoy es, hemos dicho que es... ¿Qué es?
26.
Hoy es 26. Gracias, que no encontraba el calendario. 26, hoy aquí... Bueno, ¿a qué hora sale el sol, lo primero? ¿A qué hora
pues amanece? Hoy sale a las 7:34 y la puesta del sol la veremos a las 9 en punto.
A las 9 en punto, o sea que ya mañana... Anochece antes de las 9. Ya se va notando poco a poco cómo se van acortando los días. ¿Y quién cumple años hoy?
Pues hoy felicitamos al actor Jorge Sanz, que yo le perdí de vista y creo que muchos le perdimos de vista hace ya un tiempecito.
Valentina. Valentina, que no lo habéis visto, pues soy jovencísimo. No. Valentina, Jorge Sanz salía con 10 años. Sí, yo me quedé ahí ya de Jorge Sanz, ya no volví. ¿Cómo dices tú? Bueno, sí, no, hombre, no, hay que ser que. Dio para bastante más.
Thalía, la cantante mexicana, también cumple años.
Sí.
Kiko Hernández, el colaborador de estos programas que no sé cómo calificar, digamos. Colaborador de programas. Amaya Montero.
Inclasificable también, ¿eh? Claro, evidentemente. Sí.
Amaya Montero, la que fuera cantante de La Oreja de Van Gogh. Sí. Macaulay Culkin, el actor que de niño se quedó solo en casa. También felicitamos a James Harden, el crack de la NBA, de los Houston Rockets. Y acabamos felicitando a Hayley Hasselhoff, que es actriz, pero más conocida por el momento, por ser hija de David Hasselhoff.
Sí, señor, el del coche fantástico. Nos gusta recordar qué cosas pasaron tal día como hoy, pero de otros años, Mario.
Pues en 1789, en Francia, la Asamblea Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Que no viene mal recordar de vez en cuando. En 1936, en Londres, la BBC realiza la primera transmisión mundial de televisión. En 1961, Birmania se convierte en la primera república budista del mundo. En el 63, Alfredo Di Stéfano era secuestrado en Caracas por las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que era un grupo guerrillero que operó allí en Venezuela. En 1978, Juan Pablo I es elegido papa y fallecía un mes después. Y ya acabamos recordando lo que sucedió en 1990, hace 25 años, el crimen de Puerto Urraco en Badajoz.
Tremendo, efectivamente. Que acabó con la vida de prácticamente
nueve
familias.
Personas.
Sí, nueve personas. Y efectivamente, hoy hace años que el Papa breve, vamos, duró, no llegó al mes,
no.
29 días, efectivamente. Bueno, pues 5 y 26, 4 y 26 en Canarias.
¡Buen rollito!
Nos tienen que durar Mario y Roxana, por lo menos hasta el domingo.
Por lo menos, mínimo.
Hombre, mínimo.
Después ya...
Lo que sea.
Exacto.
Pero ¿qué podemos hacer hoy, Roxana? ¿Dónde nos vas a llevar en este miércoles?
Pues mira, hoy la agenda viene cargadita de conciertos y mira, escucha esto bien porque esto no sé por qué me da que sabes qué es.
A ver.
Y
esto es un violinista en el tejado, bueno, el tejado o no.
Sin tejado.
Sin tejado. Este es Adam Malikian, seguro.
Sí, muy bien.
Bien, le he visto en directo, sí. Le he visto varias veces en directo. Bueno, Adam Malikian es una, es impresionante verlo
es
en directo.
Impresionante.
¿Eh?
Yo lo he visto solo en vídeos, la verdad.
Pues en directo, vamos, la boca abierta. ¿Dónde actúa Adam Malikian hoy?
Adam Malikian estará hoy en Cádiz, en el Baluarte de la Candelaria, y lo puedes ver por 25 euros. A mí no sé por qué me cae especialmente bien este artista. No sé por qué, porque no, nunca, evidentemente, si no lo he visto en directo, nunca lo he conocido.
He tenido el placer de entrevistarlo en alguna ocasión y también es un figura personalmente, o sea que un crack, Adam Malikian. En CAI.
Muy recomendable.
Más.
Y de Cádiz pasamos a la capital con el plan gratuito del día. Sabes que a mí me gustan mucho los planes gratuitos, pero en este caso la exposición que os voy a presentar es una exposición de fotografía, es una pasada. Se llama Mirada Interior y es de Valerio Vispuri. Es un italiano que es fotoreportero y nada, yo desde luego iré a verlo al Instituto Italiano de Cultura. Así que si te apetece venirte, Javier, como es aquí en Madrid,
pues
estás
oye,
sana.
Efectivamente, está cerquita, así que claro que sí, nos damos un paseíto, por supuesto. Más cositas.
Llega uno de mis momentos preferidos del día también, que es el de la danza. Comienza la 18 Feria de Teatro de Castilla y León y viendo la programación para hoy me ha llamado la atención el espectáculo del Ballet Contemporáneo de Burgos. A mí me gustó mucho la danza contemporánea.
¿Sí?
Y esta es la primera adaptación del clásico de Shakespeare, Macbeth. Os cuento brevemente de qué va Macbeth, por si alguien está un poquito perdido. Pues es un general manipulado por su esposa que asesina a su rey y se apodera del trono. ¿Dónde, cuándo y cómo? Pues en el espacio Afecir de Ciudad Rodrigo a las 8 de la tarde y solo cuesta 8 euros. Yo he visto
menuda
un vídeo y promete, sí, sí. La actuación promete, ya os lo digo.
Menuda era Lady Macbeth, madre mía, qué barbaridad. Bueno, más cosas.
Mira, ya para terminar, ¿nos vamos de fiesta o qué? Porque
claro.
Ya, total, para lo que queda de semana, pues yo te propongo dos conciertos bailongos para cerrar. El primero.
Venga.
Este es Abraham Mateo. ¿Este también sabías quién era, Javier?
No, me sonaba, pero no.
Que el guión hoy te lo he dado a medias, entonces
claro,
siempre tiene que haber sorpresas.
El,
¿no?
El último día me lo dará entero,
El último día aprenderé. Pues hoy estará Abraham Mateo a las 8 de la tarde en Lleida. Y yo digo que el concierto será prontito porque como también es un baby que tiene 17 años, cumplió años ayer,
claro,
te lo dijimos.
Claro. Es verdad.
Pues,
es
así
verdad.
Se puede ir prontito a la cama.
Tendrá que recogerse pronto.
¿Verdad?
Es verdad.
Digo yo que sí. Y el segundo, el segundo está más cerquita de mí. Esto es Juan Magán y estará a las 10 de la noche en Alcalá de Henares.
Porque a mí todas estas cosas me suenan igual. Es que me suena igual.
Es que son iguales todas. Te suenan igual porque son iguales.
Me suena igual, qué barbaridad. Bueno, ¿y con qué noticia de contraportada despedimos, Mario?
Vamos con lo serio. Un niño se tropieza y agujerea un cuadro de $1,500,000. Si
madre
es que,
mía.
¿Cuántas veces nos han dicho, no toques eso, ten cuidado? Claro, pues nada, claro, este niño de 12 años estaba en un museo de Taipei, en Taiwán, se tropieza y solo se le ocurre apoyar las manos en el cuadro y se lo carga. Un cuadro del siglo XVII, valorado en $1,500,000.
Como
pero bueno,
que pagan los padres.
No lo pagan los padres, por suerte.
No, hay seguro, se imagino. Bueno, ¿y tú, Roxana?
Mi noticia es que Powell Factec ha recuperado la medalla de oro con la que pagó un taxi. Os pongo un poquito de antecedentes por si os habéis perdido esta historia. Hace un par de días, este atleta, que es polaco, se convierte en el campeón del mundo de lanzamiento de martillo en el Mundial de Pekín, que está ahora... Bueno, no sé si ha terminado ya, pero estaba estos días, ¿no?
Sí, está.
Está aún. Pues en la zona mixta él estaba diciendo, ¡buah, qué fiesta me voy a pegar esta noche! Y si se la pegó... Después, al volver al hotel en taxi, dijo, bueno, voy a alegrarle la noche al taxista de Pekín y le regalo mi medalla y con eso le pago el taxi. Y nada, el día siguiente se levantó resacosísimo, llamó a la policía y dijo, he perdido mi medalla de oro. Y claro, la policía fue a hablar con el taxista y el taxista dijo, no, yo no he robado nada, ni la ha perdido ni nada, me pagó con la medalla.
Claro,
y ahora ya tiene su medalla.
Todos Santa Rita, Rita... Ah, ¿se la ha devuelto?
Sí, se la ha devuelto.
Ah, pues Santa Rita, lo que sea no se quita, pero bueno. Bueno, pues ahí queda todo. Hoy he visto, me han mandado un mensaje de esto, es un meme que me ha hecho mucha gracia. Cuando has dicho que había perdido algo, es que me he acordado, aparece una fotografía de los primeros móviles que salieron, un Nokia. Dice, qué suerte la mía hoy, dice que he encontrado el Nokia que tenía del 2003. Dice, le queda un 45% de batería. ¡Omore o tempo! Cámpora, madre mía. Bueno, aquí están los dos, Roxana, Mario, Mario, Roxana. 914262599, Club de Currantes, que vamos a poner en marcha enseguida. Antes viene el tabernero y viene Illán. Así que ríe el alba, se acerca Antonio Illán. Nos pone en marcha en Onda Cero, este espacio que dedicamos a la etimología, la historia de las palabras, de las expresiones. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues ya que vine un día con pijama de rayas, hoy me he traído uno de raso.
Eso es, efectivamente. Un pijama de raso precioso. Está azulito, maravilloso, un azul claro cielo espectacular. Y vamos a hablar hoy del pijama, ¿no?
Claro, vamos a hablar de la palabra pijama, que mira por dónde. Es una palabra que también ha tenido un recorrido curioso porque es una palabra indostánica del hindi que la recogen los ingleses.
Como el parchís, que vimos en su
y
día.
Y a partir del inglés británico pijama, pues se ha popularizado en el castellano también como pijama, ¿no? Pijama o pijama. En los americanos, en América Latina se suele decir mucho pijama también. Y en el español de Estados Unidos también hablan de pijama. Pues bueno, esto viene de... Sabes que los ingleses dominaron mucha parte de Asia. Hubo mucha gente de India, de, o sea, de Inglaterra, etcétera, en esa parte del Indostán, de la India y de tal. Y ahí había... Vestían una prenda que se llamaba pae, compuesta de pae llama, uh-huh. Pijama, que estaba compuesta de pae, pierna, y llama, vestido. Es decir, eso es lo que significa pijama, pierna y vestido. Es decir, una especie de pantalones bombachos, sí, que utilizaban, uh-huh, en esa zona para vestir. Pero que los europeos que vivían en esa zona del sur de Asia, ¿no? Que pues es India, Pakistán, Bangladesh, todo ese tipo, es Sri Lanka, las Maldivas, por si vas de vacaciones allí alguna vez, Bután, incluso Nepal, incluso lo hemos visto en los cuadros, sí, en la reprografía de la época, los que vivían ahí adoptaron esa prenda para dormir, la utilizaban. O sea, lo que esta gente era normal de vestir, estos europeos la utilizaron para dormir y la trajeron a Europa y allí en Europa la agregan la chaqueta, porque el pae llama es solo pierna y vestido. Yeah. Era una especie de pantalón bombacho, ¿no? Uh-huh. Y a esto le ponen en Europa, ya le añaden la chaqueta. ¿Por qué? Pues porque en Europa las temperaturas no eran las mismas que allí. Allí podía uno dormir con el torso desnudo, ¿no? Uh-huh. Y en Europa pues uno necesita protegerse un poquito más de las bajas temperaturas, y ahí viene la doble prenda del pijama.
Eso es.
Luego ya nacieron los esquijamas y todas estas cosas que hemos utilizado nosotros, ¿no? Bueno, pues de ahí viene
el origen del pijama.
El origen del
una palabra
pijama
india.
Y de la palabra, ¿no? Uh-huh. También hay unos en el siglo XVIII, aunque esto, yo digo, la palabra viene a partir del inglés, pero en el siglo XVIII se empezaron también a difundir unas prendas persas que también tenían ese nombre de pijama, pero claro, está el pijama utilizado para dormir, y esto es lo que lo hacen son estos ingleses, sobre todo ingleses, que están en las zonas de la India, ¿no?
Pues así,
y a través de ahí viene
el
nombre del pijama. Pero claro, lo mismo que decíamos estos días de atrás con la palabra higiene, es que luego ya se llama pijama a cualquier cosa, porque tú vas, por ejemplo, al hospital y van a operar, y dice que el cirujano va vestido con el pijama de quirófano.
Ya. Ya. Y no es un pijama, realmente.
Y no es un pijama, ¿no?
Porque el pijama es para dormir, se supone.
Un pantalón suelto y una camisa, generalmente fabricados en...
Digo que el pijama es para dormir.
Claro, ¿no? Claro, el pijama. Estos lo traen porque utilizan esa prenda de los pies de los pies, el vestido de los pies, lo utilizan para dormir, ¿no?
Eso es.
Por eso se llama pijama a la prenda, que se la traen, se llamaba paeyama, y la utilizan para dormir. Entonces, llamamos pijama a la prenda que utilizamos para dormir. A cualquier cosa llamamos pijama hoy, ¿sabes?
Claro, claro, claro. Bueno, pues hemos hablado de los pijamas.
Yo utilizo camisón.
Te lo iba a decir, sí. Te lo iba a decir ahora mismo. Digo, otros utilizamos camisón, pero bueno.
Sí, sí, no,
eso,
no, yo utilizo camisón.
Como Don Quijote.
Siempre me preguntan que si con gorro. Y digo, no, mi camisón. Yo tengo dos camisones de dormir. Uno de tela y otro de franela.
Muy bien.
Que es más de invierno.
Y sin nada por debajo, claro.
Claro, es que el camisón lo bueno que tiene es que te le puedes poner de bufanda si llega el caso. Mientras que el pijama tienes que andar ahí de cirigoncias, ¿sabes?
¿De qué, perdón?
Haciendo cirigoncias.
Cirigoncias, me gusta. Bueno, pues paeyama, para dormir. No, pero no se duerman ustedes, que todavía tenemos más. Continuamos en estas madrugadas del mes de agosto. Querido Jan, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
En marcha, Onda Cero.
Yo les quiero contar que el 62% de las personas duermen, roncan, descansan mal por culpa de usar una almohada inadecuada y se levantan cansados y fatigados, como si no hubieran dormido. Y Publipunto Intershopping les ofrece la solución para dormir y descansar bien, para que buenas noches signifiquen buenos días y no al revés. La revolucionaria almohada Celian Pillow de Star Nordic solo está en Publipunto, 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro López, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier, y bien descansadas, ¿eh?
Hombre, como debe de ser. A ver, cuéntanos cómo es esta revolucionaria almohada. ¿Qué trae? ¿Qué tiene?
Pues mira, es fruto de la investigación sobre el comportamiento de los materiales en el espacio, y tras ello hay años de investigación y un proceso que dura mucho tiempo. Se ha desarrollado un material viscoelástico en 3D que absorbe permanentemente el calor del cuerpo, y esto hace que mantenga a la almohada ventilada y fresca, y lo que hace casi imposible que sudemos mientras dormimos y que la almohada sea un nido de bacterias. Y este es el corazón de la Celian Pillow. Seguramente hay mucha gente hasta ahora que nos está escuchando que ha pasado una noche tolerada.
Nunca, sí, nunca mejor dicho. ¿No? Sí, claro.
Y pasando calor, sudando, dando vueltas, buscando una posición, sí, buscando otra, y llega y dice, pero es posible que me tenga que levantar ya si no he dormido, no he descansado. Claro. Y luego están todo el día arrastrando el mal humor. Con la Celian Pillow no lo hubiese pasado, porque la Celian Pillow evita el síndrome del cuello mojado y la oreja caliente.
¿Y qué sentimos exactamente cuando nos colocamos la Celian Pillow, Ramiro?
Pues mira, nada más apoyar la cabeza en la nueva almohada inteligente Celian Pillow, comienza a funcionar adaptándose totalmente a nuestra cabeza y nuca, y es como si nos lo hubiesen hecho a medida. Y gracias a esa sensación de gravedad cero, notamos que nuestra cabeza flota literalmente en la almohada, pero sintiendo una sensación de frescor extraordinaria, y esto es gracias a la funda Fiber Celian Silver. Conseguimos, por ejemplo, que los músculos del cuello, cabeza y hombros se relajen totalmente. Yeah. Es una sensación realmente desconocida hasta ahora y maravillosa.
Y esto, yo me figuro que esto debe ser bueno para la circulación sanguínea y para roncar menos, para que no te hagan...
Exactamente.
Claro.
Hay, por ejemplo, en la página publipunto.com, usted busca la Celian Pillow y hay el canal de vídeo, hay 8 estudios clínicos con las diferentes universidades de Estados Unidos, donde se ha demostrado que con esta almohada se mejora la oxigenación de la sangre, respiramos mucho mejor, evitando los ronquidos, y las personas, por ejemplo, que sufren de reflujo esofágico, al ser bisona, están acostumbrados a dormir con 2 o 3 cabeceras, ¿no?
Sí.
Con 2 almohadas, ¿no? Pues con esta almohada van a notar una mejoría impresionante. Además, conseguimos un perfecto alineamiento de nuestra columna vertebral, no importa cuál sea la forma de dormir, aliviamos los puntos de presión,
sí,
y por tecnología espacial y sobre todo por la calidad de los materiales de fabricación, está recomendada por la Asociación del Sueño de Estados Unidos, que cuando van de viaje hacen como yo, se la llevan.
Se la llevan puesta. Oye, ¿y aquí en España también pasa eso?
Aquí en España también. Ha sido muchos los clientes que nos dicen que desde que la han probado sus noches han cambiado y que cuando van de viaje se la llevan también.
Bueno, pues entonces ya no sé qué esperan. Si duermen mal, roncan, no descansan bien, que es lo importante, pues ya saben lo que tienen que hacer. Levántese más activo y descansado después de una buena noche de sueño con la nueva almohada Celian Pillow 3D. Recuerden, Celian Pillow 3D de Star Nordic, 100% transpirable para obtener un máximo confort eliminando la humedad. Y Ramiro, lo importante también, que dirán, bueno, esto a ver qué trae, cuánto cuesta, cuál es el precio de dormir a gusto, llamando a Publipunto 902-180-190.
Pues mira, Javier, el precio de dormir a gusto no existe. No tiene precio, no tiene precio.
Eso es verdad, eso es verdad.
Una noche y otra sudando y pasándolo mal, pero su precio de mercado son 90 euros.
¿Sí?
Y los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar tan solo 49,99. Todo un regalo. O mejor, llévese dos. Y la segunda unidad pagará solo 24,99.
Bueno.
Si usted llama ahora mismo a Publipunto punto, que estamos aquí para atenderle las 24 del día, 902-180-190, le regalamos los gastos de envío y una práctica bolsa de viaje. Bueno. Y le garantizamos la entrega en 24 horas, donde quiera que usted se encuentre, en el apartamento, en el hotel, en el camping, donde quiera. Y ya verá, cuando la reciba y pruebe la Celian Pilot, pida dos, porque como pida una, usted va a estar perdido. Se la van a quitar en cuanto la prueben. Pida las dos y va a ver cómo es lo que es dormir, dejar de sudar por la noche, descansar y levantarse como nuevo.
¿Quién da más? Ahí está, 902-180-190, 902-180-190 o publipunto.com. Llame ahora mismo y pídela, que la entrega es en 24 horas. Ramiro, un placer como siempre, un abrazo enorme.
Igualmente, Javier, un saludo muy cordial y ya verás mañana cuando nos escuchen cómo van a estar de otra forma. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Pero cómo me gusta. Cómo me gusta el día que tengo que conectar, que conectamos con la tabernita del Tito Víctor. Míralo. Ahí está al fondo de la barra Víctor García Chocano. Buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, don Javier. Buenos días a todos.
¿Cómo estamos?
Desde aquí, desde el corazón de la Mancha.
Coño de la Mancha.
Está tranquilo hoy el día, ¿eh?
Está tranquilo el día.
Hoy es día 26 de agosto y la gente está muy triste, ¿eh? Porque el verano se va consumiendo.
Poco a poco. Sí.
Se va consumiendo sí, y no sí. Es que llegue el otoño. Es no, que no llegan los ñoños. Aquí lo están diciendo, porque es que en cuanto pase el verano, tenemos elecciones en Cataluña, tenemos elecciones nacionales, tenemos la cantidad de tonterías que se dicen.
La cantidad de tonterías que se dicen.
Aquí está hoy calentito, esto está, mira, hoy quien ha venido ha sido el Cabrero Manco, venía animadísimo.
¿Qué decía el Cabrero?
Porque ahora se saca a pastar, aunque ahora ya hace menos calor, pero se saca a pastar por los sitios. Y ayer tuvo la ocasión, porque en Alcázar de San Juan, anoche, hubo un concierto importante del Chinchilla. Y lo hicieron en el Cerro de San Isidro.
Sí.
Pero además, venía entusiasmadísimo. Creo que tiene un directo, venía como loco. El Cabrero, fíjate que él era más de la Mari Monreal, que es una cantante de por aquí. Así de sí, cositas tal, pero...
¿Quién es el Chinchilla, Víctor? ¿Quién es el Chinchilla, que me suena un montón?
Pues el Chinchilla, pues es un hombre de Alcázar de San Juan, internacional ya, es un hombre que canta la rumba manchega.
Bien.
Pero es que lleva con ella una chica haciendo la segunda voz, gente amateur, gente que hoy tiene que trabajar en sus tierras y comercios, que es Rosa Martínez. Estaban entusiasmados, una cosa maravillosa, de verdad.
Amigo, todo esto pegado,
pegadito a que tenemos la Feria de Campo de Cristana y la Feria de Tomelloso en marcha.
Ya ahora funcionando, eso es.
¿Cuántas ferias en España habrán ahora mismo? Que muchos están acostando ahora, ¿sabes?
Bueno.
Acostando, pero sobre todo hoy aquí de lo que se habla mucho es de Crecen. ¿Cuánto pesa Crecen ya?
Pues no lo sé, si te soy sincero, no lo sé, no le he pesado yo, la última vez creo que andaba en los 20 kilos, 22 kilos.
Sí, lo dice.
Un buen gorrino.
Lo van atinando. Pues sí que es verdad que se va contando que el verano, la verdad es que suena extraño que en pleno verano empiece ya la Liga de Fútbol.
Sí.
La Liga de Fútbol era como el... cuando empezábamos a escuchar el carrusel deportivo, las cosas del deporte, lo otro, pues era ya como el periodo de recogida, ya era el otoño, ya era...
Sí.
Ya estamos, fíjate cómo
pues
está.
Pues ya el Radio Estadio, tú fíjate cómo está, ahora empezó la Liga, pero fíjate la Supercopa de España, la Supercopa de Europa, la Champions, Radio Estadio todos los días, qué barbaridad.
Y sobre todo, hay algo que los Hermógenes, que es verdad, que muchas veces uno... tiene que tener 85 años como don Hermógenes para decir lo que dice con sabiduría un hombre y para tener la libertad de poder decirlo. Porque resulta que, fíjate tú, las noticias que hoy daba amor de estas agresiones que se hacen, de estas cosas, de que parece que es que hay menos libertad que nunca. Parece que hay miedo a decir algo o a contar
algo. Más intolerancia, menos respeto.
Pero ¿sabes la consecuencia? Don Hermógenes ha hecho una reflexión esta mañana. Él llega todas sus mañanas y se toma su copita de fundador y su café con leche.
Sí, señor. Es un hombre de costumbres.
Lleva así toda la vida. Y no toma otra cosa. No es un hombre tal. Le gusta, dice que es como la pimienta. Para él la copita de fundador es como la pimienta para los pollos en enero.
Eso es. Sí, sí.
Si no lo saben nuestros oyentes de todo el mundo, pues mi madre, cuando las gallinas en el corral y todo esto, los pollitos estaban fríos, se podían morir de frío, les metía media pimienta.
Y así entraban en calor. Entraban en calor.
O les amasaba con vino.
Ya.
Era así. Pues hoy dice que tenemos una crisis de políticos.
¿De políticos?
Sí.
Que no hay.
Una crisis de políticos. No tienen nada que contarnos, más que... Él ha dicho otra palabra, pero yo le voy a poner mala sangre. Se ponen a hablar. Y según gobierne quien gobierne, en cuanto cambian, el que entra a gobernar dice lo mismo que decía el otro cuando gobernaba. Y el que entra y el que está en oposición dice exactamente lo mismo que decía el otro cuando gobernaba.
Se cambian los papeles, claro.
Llegan y dicen, ¿quién ha hecho? A ver, ¿qué ciudadano de este país ha hecho obra en su casa que iba a costar 3 pesetas y al final costó 6?
Bueno, pues muchos imaginan, claro.
Ya estamos el que dejamos estar. Pues tú imagínate que todos los políticos que lo hacen de dinero que no es suyo, ni lo han visto nunca, ni saben lo que cuesta ganarlo, sálvese el que pueda, todas estas acusaciones que se hacen, que si esa obra que valía 3 millones ahora vale 6, que levante la mano, como dijo nuestro Señor, el que esté libre de pecado.
Sí, que tiene la primera piedra, eso
sí,
es.
Sí, el que haya sido capaz
de hacer una obra
con un presupuesto de 3 millones de euros y terminarla por 2.900, que levante. Sí. Eso no lo pueden hacer más que las monjas.
Sí, es verdad. Y le sobra para empezar otra obra. Le sobra. Sí,
pero
sí,
los políticos, como no es suyo, digo los políticos porque políticos podemos ser cualquiera mañana, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, que cuando se dice, no, es que los políticos, no, mire usted, mañana usted se presenta en un partido y ya está usted ahí. Lo que deben de hacer, dice don Hermógenes, es dejarse de tanta divagación.
Sí.
Y de dar tantas vueltas como le dan, en perderse en el pasado. Siempre vamos para atrás.
Mira, bueno, el y tú más.
Es que volvemos atrás. Es que vamos a hacer la vida en los juzgados.
Sí.
Vamos a estar cualquier...
Vamos camino de ello.
Y claro, y así no se avanza. Llega uno y dice, no, es que ven ustedes que miran con lupa y dice uno, bueno, pues es que han demandado a no sé cuál, está imputado. Bueno, imputado, ¿por qué? Porque fíjese usted, trajeron al ayuntamiento una bolsa de aceitunas que nadie sabía para quién era y se la ha tomado con un botellín el alcalde.
Ay, madre.
Entonces ha hecho una malversación, ha hecho un mal uso de las aceitunas.
Cosas veredes. Sí, es verdad.
Y entonces se tiran dando vueltas donde el mojero.
Déjame dar el teléfono.
Eso sí que son políticos buenos.
Los currantes.
Esos que no tienen cambio. Esos que no.
914262599 914262599. Enseguida nos dice Víctor lo que dice de don Hermógenes, pero saludamos a los amigos de Metalube también.
Seguro que ya conoces Metalube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metalube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metalube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metalube evita el desgaste por el roce, solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metalube.es.
Bueno, ¿qué decía don Hermógenes, querido tabernero? ¿Qué decía?
Ese meeting, porque hoy venía, todo esto lo ha dicho antes de tomarse la copa de fundador, ¿eh?
Hombre, claro, completamente sereno.
En estos momentos esté viendo aquí en la taberna, espera, es que está ahí uno llamándome. Aquí se toma mucha mistela, ya te pongo.
Ah, la mistela, qué buena está la mistela, ¿eh? Oh, qué buena está.
La gente calienta motores.
Sí. Un poquito dulce, pero está buena.
Ahora mismo en esto que él dice, que empiezan a decir las elecciones. Bueno, pues las elecciones, la democracia, para eso están, es lo menos malo que existe, votar.
Sí, eso dijo Churchill, que el sistema menos malo, eso es.
Votamos a votar, pero ahora mismo resulta que empiezas por Cataluña, empiezas porque vamos a las elecciones catalanas, que se tienen las elecciones regionales de Cataluña.
Autonómicas, sí señor. Sí.
De momento, las elecciones regionales de Cataluña. Él dice. Y están empezando a decir que si tin, que si tan, que si ton. La gente incluso dicen que van a hacer, les van a dar la oportunidad de unirse a Cataluña a los vascos, a los valencianos, a los mallorquines.
Sí,
nos
sí.
Vamos a quedar solos, se va a quedar España sin nadie.
Sí, 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 al paso que va.
Vamos a ser todos catalanes. Vamos a ser sí, todos, sí. Y con mucha honra, ¿eh? O sea, cuidado.
Sí, sí.
Que
sí.
Hay que ser, yo conozco mucha gente que está empadronada y que tiene que votar.
Si hay que irse, va. Como dice Mota.
Sí, de Sevilla, sí, sí. De Extremadura, de gallegos, de todos los sitios. Entonces, la verdad es que nos vamos metiendo, claro, se va poniendo mala sangre y pasa lo que está pasando. La gente que esto tiene libertad total. Esto es pim pam pum. Ya estamos aquí.
Bueno,
vamos a ver qué pasa. Vamos a dedicarnos al fútbol porque mira, Messi.
Sí, ahora mismo, Messi.
¿Tú crees que a los catalanes, a muchos, las elecciones que vienen ahora mismo, que es gente inteligente, gente que está preparándose y que quieren que se avance a Pulidor, sí. Le decían el ciclista goma.
Sí.
Porque se quedaba descolgado, volvía a pegarse, cuando salían, se volvía. Pero siempre se avanzaba, siempre se daba el relevo. Ahora,
¿sí?
Se gana uno y se paraliza todo.
Ah, bueno, claro, hay que hacerlo todo de nuevo. Claro.
Vamos a investigar las cuentas. Claro que hay que investigarlas, por supuesto.
Pero sigue usted haciendo cosas. Lo que está hecho, sígalo, prosiga. Claro.
Ese ladrillo está bien puesto, si hay que avanzar, no avanzar. Si lo que hay que hacer es sacar la tijera de podar y lo que no tiene cuenta. Aquí hoy la taberna, ya te digo, está acabando el verano, la gente viene de feria, la gente viene de el nervio puro. Y cuando,
ya veo.
Si no hace falta, a la gente no hace falta, has visto cuando la máquina de la verdad. La máquina de la verdad, cuando se toma dos chupitos, ya se pone en marcha.
empieza a rajar.
Y aquí, bueno. Ya voy. Te llamo a la gente, ¿ves? Hoy está viendo gente que viene de feria, que no viene nunca, porque normalmente nuestro público, que está pendiente de que desde la taberna arranquemos, está expectante esperando y no se mueven. Ahora empiezan los cafés, pero ahora van pidiendo
café. Pues venga, café, mientras llegan los primeros cafés.
Vamos a ver cómo andan nuestros currantes.
Vamos los currantes, 9-1.
Eso sí que van penando.
914262599, el club de currantes del mes de agosto y en conexión directa con la taberna. Pepe, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, don Javier, ¿qué tal, señor Herrera?
¡Hombre! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo
aquí
estamos?
A lo alto del tractor, pasando la velada contigo.
En lo alto del tractor, qué bonito, sí señor.
Sí, bueno,
¿por dónde aras?
Muy romántico,
eso rompiendo, está bien, claro.
Rompiendo terrones, algo hecho un rastrojo.
Eso está bien, ¿eh? Eso es lo más romántico que hay, sí, señor.
Ver,
bueno, Pepe, está. Que dime. por fin has podido entrar, ¿no?
Por fin, ha sido casi difícil, pero vamos. Esto ha sido gracias a Toluda y a la señorita Moto, ¿eh?
Claro.
La moto que nos abandona la moto.
Sí, sí,
la doña
sí.
La Lorena Moto, pobrecita.
Hay que decir... Este señor es vecino, vamos, como quien dice, y lleva, ¿cuántos? 26 días intentando entrar. Al final lo ha conseguido. Oye, pues te vamos a dar un numerito, Pepe, para que te lleves a crecer allí a lo alto del tractor, el 7888, ¿te gusta?
Venga, de acuerdo, Javier.
Escucha,
venga.
Míralo. Ahí lo lleva. Venga. Cuídate, Pepe. Un abrazo grande.
Venga,
adiós. Bueno, hay más días que longanizas, al final se entra de una forma u otra en el club de currantes. 914262599. Estela, buenos días.
Muy buenos días, Javier. Súper buenos días. ¡Qué alegría! Por fin me pude comunicar con vosotros. ¡Qué programa más precioso! No, Javier, yo soy la supercurrante número uno de España porque tengo que trasnochar con un abuelito que me da la tabarra de día y de noche.
¡Anda! Vaya, o sea que estás cuidándolo, estás con el abuelito.
Vivo aquí 10 años, Javier. Vivo aquí 10 sí. años.
Ajá, muy bien.
Y de día duerme y de noche come.
Ah, madre, o sea que por la noche te da la
cocina, preparo café con leche, pelo fruta. Y la última, Javier, estoy preparando los carteles porque viene la Vuelta a España y vamos a agasajar a los muchachos de la Vuelta, especialmente nosotros los colombianos.
Nos reunimos
el domingo en el paseo marítimo en el Hombre del Mar.
Qué bien, qué bien. Qué bien. Bueno,
vamos a cantar, vamos a sacar las banderas, vamos a gritarle a nuestros escarabajos colombianos que estamos orgullosos de ser colombianos.
Bueno, yo además Colombia es que es tierra de ciclistas, tierra de escaladores, Lucho Herrera, Fabio Parra, en fin, y tantos y tantos.
Rafael Antonio Niño y otros, claro, muchos más.
Sí, señor.
Aunque a esa alegría le sumamos la tristeza de lo que están haciendo con los colombianos en Venezuela, el señor inmaduro, que ahora como ya no lo necesita, nos tira para las calles.
Bastante te inmaduro con el chandalito que se me pone, ya le podían asesorar. Bueno, que oye, que me alegro un montón, Estela, de saludarte, que es una alegría que me hayas llamado, y te vamos a dar el 7889, para ti.
Perfecto, y... Javier, y nunca cambies, Javier, gracias por todas estas noches que nos has dado durante todos los días de este verano tan caliente que hemos tenido, y decirte, como te digo una cosa, el abuelito no mueve el dial de su Onda Cero. Eso sí.
Ah, muy bien, muy bien. Pues
aquí Onda Cero le tenemos fe.
Sí, sí, eso está muy bien. Pues dale, ¿cómo se llama el abuelito?
Se llama Pedro.
Pedro, pues le vamos a dar el 7890 a Pedro. Ya está, también número de currante. ¡Hala, apañado!
¡Hala, besitos para todos!
Besitos para todos, un fuerte abrazo. Gracias, Estela. Adiós, 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 adiós. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí madrugando y trabajando con mi padre.
Anda, con tu padre. ¿Y en qué trabajas?
Lo que toca, pues aquí en el campo con las ovejas. Y ya llamó mi hermana y mi padre también. Este año venimos a por el cochinillo.
La familia completa. Sí, hombre, lo recuerdo. Claro que sí. Mira qué contento se pone Crecen, ¿eh? Porque ya como os conoce...
Claro, que se venga aquí.
María, tienes ovejas, ¿no? También, me parece, ¿no?
Sí, tenemos ovejas y luego vamos a por higos también, hoy día completo.
Mira, ovejas, higos. Mira, el tabernero, ¿tú quieres algunos higos, Víctor, o no?
Sí, muy ricos, muy ricos. Además, claro.
Pasado, muy buenos, sí.
Además, los higos son riquísimos.
Claro, estamos...
Hay muchísimos.
Estamos en temporada, además, o sea que eso está muy bien.
Sí, sí.
Y María, ¿tú cuántos años tienes?
Yo tengo
19 años, madre mía. Y es lo que toca en verano, ¿no? Trabajar con papá.
Sí, pues en invierno estudio y luego aquí en verano, pues cuando hace falta, pues vengo a ayudar.
A echar una mano, eso está muy bien, sí señor.
¿Cuántas ovejas tenéis, María? ¿Cuántas?
¿Cuántas ovejas? Pues no sé, mil y pico, no sé exactamente cuántas.
Mil y pico, fíjate, figúrate, mira, mil y pico. Mira. Madre mía, pues oye, te vamos a dar el 7891 para ti.
Vale, pues muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Y da recuerdos a la familia, que ya sí que somos de la familia de verdad, ¿eh? Un beso grande. Bueno, Víctor, que...
Oye, hay una cosa que
rápida.
Hemos dicho antes. Hay un refrán que se ha muerto ya.
¿Cuál?
El que has dicho tú. Hay más días que longanizas y más noches que chorizos. Ya no hay más noches que chorizos.
Ya no. Por...
Seis de la mancha.
Sí. 6 de la mañana, 5 en Canarias. Seguimos. Pues hemos llegado al miércoles, casi Ecuador de semana, de esta última semana del mes de agosto. Y poco a poco vamos coronando este palomar de buena música, buenas letras, de buen ritmo, con el Gallo Mayor, con Marquitos Galván. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Sugar Baby Lovers. Pues Javier, ya empiezan a saber los programas un poquito a despedida, ¿verdad? Ya hay que cantar aquello de Sabina, de lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Pues eso es lo que dura el verano en marcha y se pasa tan rápido y estamos tan a gustitos, rodeados de nuestros parroquianos y de la gente madrugadora y trasnochadora, que en fin, ya empieza un poquito a picar la nostalgia en el corazón. Pero bueno, todavía quedan unos días de fiesta, aunque la primera canción que hemos seleccionado se llame La fiesta terminó, que es un pedazo de tema de Paloma San Basilio, todavía nos queda la recta final y seguramente momentos satisfactorios para despertar España con lo mejor de la música de todos los tiempos. Hoy rescatamos este tema de Eurovisión.
¿Qué haces por aquí? La fiesta terminó, dime a qué estás jugando. Amor, lo que pasó, pasó. Dijimos se acabó. Que a andas buscando. Amor, no quiero hacerte mal, mejor no insistas más, no hay magia ya en tus manos. Amor, perdón por lo de amor, no sabes sin querer, tal vez porque te amo.
Inimitable su voz, la de Paloma San Basilio.
No hay verano que se precie donde no la escuchemos. Creo recordar que en la pasada entrega escuchábamos aquel Juntos, ¿verdad? El tema así muy divertido, muy de los reyes del karaoke. Y hoy, pues un temito un poquito más nostálgico, el que representó a España en la 30ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión, allá por el año 1985. Y bueno, con la suerte que hemos tenido últimamente en Eurovisión, aquel año quedamos en 14ª posición. Pero no porque la canción no tuviera su brillo y su calado. La verdad que es muy, muy bonita, aunque nostálgica, claro, por aquello de que el amor se apagó.
De que la fiesta se acaba ya, que agosto termina, que agosto se acaba.
Lástima, lástima.
Bueno, que quedan unos días todavía, hay que apurar hasta el final. Bueno, Paloma San Basilio para empezar y después...
Pues sabes que estamos haciendo un seguimiento de los gremios laborales más activos a esta hora del día o de la madrugada. Y los carteros también están en nuestras bendiciones y hoy les dedicamos este Mr. Postman de las Marvelettes.
También para este miércoles.
Sonido Soul desde Michigan, uno de los grupos de aquellos años 60 que no llegaron a tener el éxito de las Supremes o Mary Wells o Martha Reeves, pero bueno, pues también nos dejaron páginas como esta, que luego más tarde de nuevo pondrían de moda Carpenter. Recuerdo que también hicieron una versión de este Mr. Postman.
Wait a minute, wait a minute, please, Mr. Postman. Wait a minute, wait a minute. Guzmán. Y para terminar...
Pues para terminar, tema modernito, no nos podía faltar este año Avicii, que todos los veranos también saca su propio éxito. Y aunque, bueno, ahora mismo compitiendo con David Guetta, con Calvin Harris y muchos otros nuevos DJs y productores que están despuntando, sigue ahí en el candelero, esta vez con Waiting for Love.
Something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. Waiting for love to come around.
Hasta aires Arabi Gordilla.
Sí, Avicii para eso es muy hábil. Últimamente se ha puesto de moda por mezclar folk americano con sonido dance europeo y de todo, incluye un poquito. Es la nueva manera de hacer arte musical y el carro al que se han subido gente como este sueco, que no deja de sorprendernos cada vez con un éxito nuevo.
Temita del 15 para terminar el tiempo del gallo.
Temas avalados por las listas de descargas, superventas, etcétera, etcétera. Me están diciendo que este año estamos poniendo de actualidad poquito español, pero lamentablemente, Javier, aparte de lo electrolatino, es que yo no sé qué está pasando con lo español, que no despunta, no le estamos haciendo caso, no hay cosas relevantes, casi todo internacional.
Mañana traeremos en primicia, pues precisamente el tema de una española en este caso.
Sí, ya toca, sí, de Talavera de la Reina, de Castilla-La Mancha, para más señas.
De María Aguado, que saca disco a la vuelta de mes.
Hay que empezar a apoyar lo nuestro, a ver si sacamos nuevos intérpretes, no sé si las culpas las tendrán las editoriales, productoras, las FMs del país que no creemos en nuestros productos, pero vamos, hay que apostar, porque falta mucha música en castellano.
Marquitos Albán, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Mañana más.
Un abrazo. Mejor. Vamos a ver qué tal resulta el miércoles. ¡A por él!
¡Vamos!
En marcha. Javier Ruiz.
¿Y a quién no le han puesto una multa tonta por pasarse unos kilómetros en el límite de velocidad? Pues seguro que muchos de ustedes, al que les está hablando, y para evitar que este verano nos frían a multas, pues vamos a recomendarles el F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mercado, y quien mejor se lo conoce ya lo saben, es Ramiro López, Publipunto. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier. Un saludo muy cordial.
Bueno, Ramiro, ¿qué podemos hacer, a ver, para que este año el presupuesto de vacaciones no se lo lleven, pues ya está, las dichosas multas?
Pues mira, lo primero que hay que hacer es llamar al 902-180-190 o entrar en publipunto.com y pedir el avisador de radares F10 de Angel Driver,
que es el más avanzado tecnológicamente, es el único que dispone de un chip Star GPS de última generación que nos permite disponer de toda la cobertura y, por lo tanto, de toda la información necesaria para evitar que nos pidan multas. Estamos hablando de un avisador de alta gama, de mayor venta en el mundo y aquí en España recomendado por la mejor revista del mundo del motor, Autofácil.
Escúchame, que tú sabes de esto. Vamos a ver, pero tú sabes que hay muchos avisadores, hay muchos, en fin, que te lo cuentan y te lo dicen, pero ¿qué tiene este F10 que no tengan otros?
Pues, por ejemplo, la principal cualidad de Angel Driver es su potente base de datos actualizada continuamente para saber dónde se encuentran todos los radares, ¿no? Uh-huh. Lo podemos utilizar, Javier, en cualquier vehículo, incluso en moto. Lleva un tamaño muy reducido y que no tiene complicaciones, que tú llamas, lo pides, lo recibes al día siguiente, lo enchufas y a funcionar. Y otra de las facetas importantes del F10 es que es 100% legal. A usted no le pueden multar por utilizarlo.
O sea, que tranquilidad y buenos alimentos, que eso es, que no hay ningún problema en ese aspecto. Y que, a ver, ¿qué nos trae? ¿Qué información nos va ofreciendo, Ramiro?
Pues mira, por ejemplo, como estamos de madrugada, pues es el único con una pantalla LED de color día y noche, para que veamos toda la información en LED. Pero sabemos dónde están todos los radares móviles, los camuflados, dónde se encuentran los ocultos o que están en pórticos, farolas, semáforos, túneles, los nuevos radares multicarril y los tramos de velocidad controlada. Pero no solamente estos de la DGT, sino tenemos también los del Gobierno Vasco y la Generalidad de Cataluña. Y también los amigos que están circulando por Portugal o que van a ir a Portugal, tenemos todos los radares de Portugal. Y algo importante, las multas que están poniendo tontas este verano son no son por ya 150, 140, 160, son en tramos de 40, de 50, de 60, en las zonas de vacaciones donde los ayuntamientos, 8.100 ayuntamientos, suponen el 75% de las sanciones. Imagínate, la más barata, Javier, 208 euros, ¿no? Los tramos de velocidad controlada están en todas las carreteras. Hay una información errónea que era la ha informado también al RACE, a DGT, diciendo que no coincide lo que han dicho con lo que hay, y por eso es imprescindible llevar un F10, porque cuando usted se va a acercar a un tramo de velocidad controlada, quizá en estos momentos alguien nos está escuchando y está circulando por un tramo de velocidad controlada y no lo sabe. Si llevas el F10, te escucharía esto.
A ver.
Atención. Entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad, 120. Velocidad excesiva, reduzca.
Es otra de las grandes ventajas, Javier, del F10, que es el único que nos da los mensajes de voz tan claros como estos y nos dice lo que nos vamos a encontrar. No hay lucecita, ni hay pitido, ni hay silbido, ni hay canto de ranas.
Que te lo dice tranquilamente, vamos. Que
más claro que el agua.
Exacto. Claro que el agua. Ten cuidado que la billetera peligra, efectivamente. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos hacernos con el Angel Driver, Ramiro?
Pues mira, solamente está en publipunto.com o llamando ahora mismo, a esta hora de la madrugada, al 902-180-190 o entrando en la página web publipunto.com. Nuestros operadores le van a atender. El precio es de 205 euros y vamos a poner 50 unidades a partir de estos momentos a tan solo 119,99. Con la primera multa que eviten, lo van a amortizar. O mejor, llévese tan solo dos por 200 euros con gastos de envío gratis y entrega en 24 horas. Vamos. Llame usted ahora mismo porque los gastos de envío son gratis. 902-180-190, 119,99 y 2 por 200 euros con la primera multa, Javier, está amortizado.
Como decimos por aquí, luego que nos lo cuentan, a ver si le trae cuenta, a ver si le trae
cuenta.
Exactamente. 902...
Que no le metan la mano en el
bolsillo. Exacto, 902-180-190 o publipunto.com. Un abrazo enorme, Ramiro.
Un abrazo, Javier. Buenas madrugadas. Adiós.
En el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Bueno, pues ya estamos todas porque, bueno, hemos traído la almohada, el Angel Driver, Ramiro, el gallo y ahora ya, pues lo que faltaba, ya el Star System del momento, don Sebastián Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy, muy felices madrugadas.
¿Qué tal va todo?
Pues oiga, razonablemente bien. Estaba yo, fíjese, mientras escuchaba a Ramiro y antes al Gallo y a Vichy, que por cierto, son estos temas de los que me ponen las pilas, tengo que decirlo.
Sí, sí, sí.
Tenía yo una curiosidad, porque dado cómo viene la prensa hoy, sí, me ha llamado la atención y estaba yo adentrándome en el diario El Mundo para ver quién era la española que enseñaba el primer pecho o la primera teta. A esta hora creo que se puede decir. No sé si ha visto usted la portada del Mundo, donde dice: aquel verano del destape, hace 40 años España veía el primer pecho en el cine. Fue una liberación, no un negocio. Y me acabo de enterar mientras le saludaba.
¿Y quién fue el primer de quién fue el primer pecho?
Pues mire, Ana Belén,
Ana Belén,
en una película que se llama El amor del capitán Brando. Yo no sé si Aguilar nos podrá hablar de esta.
Ahora le preguntamos. Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días. Es que me gusta mucho de esta interesante película. Don Emilio Hidalgo, buenos días. ¿Qué tal?
Muy
¿cómo estamos, hombre?
¿Qué tal estamos? Pues
muy bien, bien, razonablemente. Estamos muy mejor que en brazos. ¿Usted bien también?
Yo bien. Me ha sorprendido mucho el dato que da don Sebastián Marín.
Es interesante, oiga.
Pero efectivamente, viendo la portada del Mundo, se habla del verano del 75, estaba al caer el primer desnudo frontal del cine español, y ese fue de María José Cantudo.
Otra mítica, sí señor, efectivamente, de la Cantudo.
La película
nada más,
La
menos.
Trastienda.
Oiga, en La Trastienda, la película se llamaba La Trastienda,
la película
de María José Cantudo.
Sí, acabo de decir, sí.
Claro.
Sí.
Sí, no, si tuvimos tino cuando elegimos el título. Bueno, hay que decir a los oyentes que no esto, pero algo parecido a esto hacemos los viernes
durante el año, el tiempo
regional de Castilla-La Mancha, en una sección que se llama La Trastienda, que llevamos ya no sé cuántos años con La Trastienda. Sabíamos nosotros cómo titulábamos. Altavas, Benicarló, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo van las fiestas de San Bartolomé?
Muy bien. Bueno, ayer nos cayó un poquito de agua a mitad cena, al aire libre, pero bueno, son cosas que tienen la voz.
Bueno, por cierto, ¿qué tal el concierto del otro día? El del gospel, ¿no? ¿Tenía usted uno de gospel?
Sí, pues muy bien. La gente muy contenta. Bien. Aparte fue un concierto un poquito diferente al de otros años.
Sí.
Y eso, pues, siempre es de agradecer.
Es estimulante, sí señor. Bueno, y don Manuel Aguilar, que en cabeza de pelotón con Antonio Alcántara. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Manuel.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo está usted, hombre? Ya le he visto ahí con Antonio Alcántara, que parece usted don Pablo, resucitado. ¡Qué barbaridad!
Sí, señor, un poco crecido, pero ayer estuve con Antonio Alcántara, obviamente con Imanol Arias.
Sí, sí.
Disfrutando, porque además está de promoción de la película que además está también promocionando en la Vuelta Ciudista, Anacleto, Agente Secreto.
Eso es, sí, señor.
¿Qué hace? El señor Aguilar, que parece el marido de la abuela.
Bueno, ya, tampoco.
Dando tiros, el señor Marín. Déjelo, porque a esta hora de la mañana.
No, uno los tendremos, pero otros no aparecen.
Bueno, que digo que se cuenta Imanol, que se cuenta Alcántara. Es que ya no sé si es Imanol o Alcántara. Ya se ha fundido de tal manera que vamos.
Bueno,
para arriba.
Más con el pelo a la Creto, ¿eh?
Claro, hombre, normal, claro. Está normal, claro.
Le voy a decir, además, que es un superhéroe que creo que hay una generación de todos los que nosotros estamos, el señor Marín un poco mayor. Sería más quizás al zorro, ¿no? O algo parecido. Pero los que hemos crecido con los cómics de Anacleto, seguro que vamos a ir a verla. Y además vamos a tener también horaria dentro del staff de una película. Sabe que es garantía absoluta de seguridad. Pues sí, estuvo tremendamente entretenido. Además, la vuelta dio un paseito por Estepona. Estuvo como unos 25 o 30 minutos dando vueltas por el casco urbano.
¿Sí?
Se lo pasó bien Imanol Arias, se lo pasó bien los miembros de la vuelta, y la verdad que estaban realmente encantados. Ya le digo que la vuelta volverá por esta zona.
Bueno, la vuelta volverá, eso está bien.
Ya lo he dicho, lo está confirmando.
Bueno, lo he dicho clarísimo.
Más claro, agua. Oiga,
hay que volver, porque la verdad es que ayer celebramos absolutamente. Si bien es verdad que las llegadas tienen un componente de promoción externo realmente espectacular. Ayer, ver exactamente cómo el 80% de la población que estaba en la calle disfrutando de la Vuelta Ciclista en su paso por Estepona, pues la verdad es que da esa sensación de las cosas bien hechas.
Digo que si le contó algo de Cuéntame, de... no sé, si se van a separar
al... Recuérdame, porque es que es de antes de ayer, es que sale Montoro, secretario de Estado.
tiene pinta. No, pero ahora que llega la ley del divorcio, que pues van por el 83 y se separan Alcántara y Merche, o no ha dicho nada, ¿no?
No, de eso no me ha querido comentar nada, no me ha querido anticipar lo que puede pasar.
No, que digo yo, que pregunto. Altamás, ¿usted sabe si se separan o algo? De cuéntame, usted que sabe todo de la televisión.
Pues voy perdido con las temporadas a ver si ya me saltó una o no. Creo que la última fue la que acabaron así en plan mal y que ahora van poco a poco y que la cosa pinta bien.
Sí. Bueno, Marín, ¿qué iba a decir?
Iba a decir que el pasado lunes estuve en el cine y vi un tráiler de la película de Anacleto y la verdad es que pinta no bien, pinta muy, muy, muy bien.
¿Usted conocía
el que lo sorprendió? El anuncio porque, hombre, Anacleto es un personaje de cómic que no era un cómic precisamente duro, eran pues esto, los tipos de cómic que se hacían entonces, Escobar Ibáñez. Y en las imágenes se ve como le vuelan a uno la tapa de los sesos, que dices, bueno, tiene jundia, es una película muy de acción.
Bueno, y tanto. Aguilar, ¿usted conocía la película que ha nombrado Marín?
¿El amor del Capitán Brando?
El amor del Capitán Brando.
Sí, bueno, además hay que tener en cuenta que estamos hablando de una película de Fernando Fernán Gómez, ¿eh? Película que ganó un festival en Berlín. Tuvo mucho boom en su época, pero precisamente porque Ana Belén era el amor platónico y no tan platónico de Fernando Fernán Gómez. Había algunas escenas curiosas y subida de tono en esta película de Germán Miñán, si no me equivoco, del 74, del 73. Pasa mal el tiempo, ¿eh?
Ya, es normal.
Pasa mal el tiempo por ella. Sí.
¿Y la Trastienda, Aguilar, y no es la nuestra?
La Trastienda es un mito español porque es el médico que tiene su affair con su enfermera. Bastante menos premiada, y yo creo que además que se llevó muy poco tiempo una y otra.
Un año.
Llama la atención porque esa película estaba dentro del listado, no sé si lo recordarán, de José Frade, cuando Frade se puso de moda por su relación con Norma
Duval.
Duval.
Salió esta película que fue la primera película de desnudo integral. Bueno, María José Cantudo siempre ha dicho que la película era un poco intelectual. Intelectual sería la película, de luego su papel menos el de enfermera cañón, que estaba cañón, las cosas como son, estaba cañón. Y que el médico se siente muy, muy atraído por ella.
Ya. Bueno, es que hay que decir que efectivamente que es que fue una auténtica locura. Hay que contextualizarlo, evidentemente, en la época que se vivía, es decir, una época de liberación, ¿no? Que fue asociado inmediatamente al destape, que, bueno, fue solo destape femenino, todo hay que decirlo.
Como bueno, dicho lo digo porque lo venden bien en Pedraza, fue donde se rodó la película, un pueblo de Soria. Un pueblo de Segovia, perdón.
Bueno. Son las 6:30. Hecho el preámbulo,
esta es la portada de los periódicos, la portada,
claro, el introito.
Sin lugar a dudas,
exacto. Vamos con la prensa, señor Marín. ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde hincamos
pues,
el diente?
Pues la verdad es que yo no sé si empezar por los presupuestos o empezar por el tema yihadista. Si le parece, vamos a seguir el orden de la razón, y vamos a empezar por el tema yihadista. Dice: golpe al terrorismo en España y Marruecos con 14 arrestados. Los yihadistas detenidos cruzaban cada día a Melilla para hundir una masacre. La cédula reclutaba a radicales para reeditar en nuestro país y Marruecos las matanzas del Estado Islámico, según Interior. El único residente en España trabajaba en un locutorio y le apodaban el Bin Laden de San Martín de la Vega. Vamos,
un angelito,
una ricura.
Una ricura, está más claro que el agua. Y bueno, dice ABC, cae una red que captaba yihadistas para atentar en España y Marruecos. Fueron detenidos 13 terroristas en Reino Alaudí y uno en Madrid. Y bueno, en el caso del Mundo vemos la foto de este señor. Dice: el terrorista vio un vídeo yihadista antes de atentar. Hay que decir que en el caso de la Razón nos muestra también una fotografía de la casa del que intentó el otro día atentar en el tren. Dice: en la casa de Algeciras de Clazani, el terrorista del tren. Francia confirma que llevaba cartuchos y gasolina y que vio un vídeo islamista antes de intentar atentar. En fin, todo estupendo.
Me llama la atención en esa fotografía de su casa, si se fijan ustedes, encima de la televisión, ¿hay pañito?
Sí.
¿Hay pañito?
Sí, es verdad. Es verdad, es verdad, hay pañito, como los que había. Oigan, ya sabían todas las casas, ¿eh?
Sí, pero porque antes... Efectivamente, pero porque antes teníamos teles que lo permitían, pero ahora en una tele plana pones el pañito, dejas de ver la pantalla, o sea...
Claro. No, no. El doctor tiene que poner un loro.
¿Cómo dice Aguilar? ¿Qué dice?
Que en las teles de plasma no puedes poner un toro, tienes que poner un loro para que se agarre a la pantalla, porque si no, no llega.
Efectivamente. Es verdad, es verdad.
Lo que me llama la atención, porque realmente de todo esto, lo que llama la atención, primero es que no sé cómo la razón entró en la casa ayer por la tarde. Pero lo que me llama la atención es que, por lo visto...
Si quiere, llamamos a Paco Marbenta y se lo preguntamos.
Ese es, pues mire, pues es una solución. El salón de la vivienda donde vive el padre. Bueno, el salón, pues llama la atención muchísimas cosas. O sea, ¿por qué tiene dos teles y no tiene ningún armario? Porque tiene toda la ropa puesta en el salón.
Sí, es verdad, es verdad. Oye, a lo mejor es que no da para más. Quiero decir, es una habitación pequeñita y ya está. Pero sí escucho que el momento de la fotografía... salía un mapa de España y un mapa de
tiene
África.
Tiene pinta de ser un estudio porque tiene hasta la bicicleta ahí.
Sí, 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 es verdad. Tiene la bicicleta en el salón, es verdad. Sí, sí, sí. Ese es el...
Bueno,
el...
Tiene la bicicleta y después una cosa, que es muy, muy islámico, y después tiene una botella de Semenab en lo alto.
Sí.
Eso es que no lo veo yo aquí.
Sí, sí, sí. En la mesita.
En la mesita, en la mesita de café.
Está la botella, sí.
Ay, es verdad, sí, claro, sí, 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 sí.
Claro,
sí.
Claro. Bueno, todo esto es en la casa de Algeciras, que viene en la portada de La Razón.
Como verá usted, lo que nos interesa es la fotografía de la casa, la teta de hace 40 años, o sea...
Sí, está claro, está claro. Bueno, más cosas, señor Marín.
Bueno, pues también me da muchísima pereza la siguiente, lo llevan aquí sí todos a portada. Debate en el Congreso, dice La Razón, Montoro defiende un presupuesto social... frente a la utopía. Sánchez da su primer mitin de campaña y acusa a Rajoy de ser un peligro. Voy allá a los gruesos de los titulares. Vamos a ver. En el caso de ABC, unas cuentas electorales para garantizar la estabilidad y el empleo. Esto es lo que dice la portada primera de ABC. Dice La Vanguardia, PP y PSOE convierten en acto electoral el debate de presupuestos. Dice el periódico, Sánchez plantea su alternativa económica ante Rajoy. Montoro califica las propuestas de los socialistas de...
Mandangas. Sí, sí.
Así es, en el caso de cinco
Montoro
días...
Montoro cuando se suelta, ya sabe usted que Montoro cuando se suelta, vamos, no hay quien lo pare. O sea que sí, sí, de mandangas. ¿Más bueno, cosas?
Digo que dice cinco días, Montoro avanza que los ingresos por IVA de pymes crecen el 11%. En el caso del país, los partidos usan el debate presupuestario para lanzar su mensaje electoral. Y en el caso del mundo dice que Montoro abre el debate de pensiones en pre-campaña. Sin lugar a dudas, que el titular del país para mí es el más acertado porque ayer fue pura campaña electoral. Fue patético a mi juicio, ¿eh? Por parte de Montoro y por parte de Sánchez. Patético. Bueno,
el titular del país es lo mismo que el de La Vanguardia, ¿eh?
Sí,
sí, sí,
bueno, sí, sí, es igual.
Estamos de acuerdo.
Acto electoral. Bueno, pues nada. El debate de presupuestos.
Yo lo que nunca llegué a entender es cuando se empezaron a echar en cara el tema de la corrupción. Se lo sacó Sánchez, pero vamos a ver, si sabes que te lo van a sacar a ti, si lo sacas tú.
Porque va en presupuestos.
La corrupción.
Claro, o sea, ya está presupuestada, ¿eh?
Efectivamente, corrupción tanto, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
A mí dos cosas me llaman la atención.
A ver.
Uno de los primeros es que busqué en la RAE qué significa mandanga.
Sí.
Exactamente, digo, vaya a ser que esto sea un invento de Montoro. Pero no, está absolutamente recogido, que significa tontería, cuento y pejiguera.
Eso es.
Lo digo porque sí. Pero lo que me llama la atención es que se podrá criticar el contenido de los presupuestos, pero que se tienen que hacer unos presupuestos. Es que de verdad, estamos en un país que no lo puedo entender. Es que uno de los problemas del 2011 es que Zapatero dejó este país sin unos presupuestos aprobados en el mes de diciembre. Es que las elecciones que se convocan para noviembre, para diciembre, hacen que no haya un congreso hasta el mes de enero, que pueda haber presidente en febrero. ¿Pero qué, vamos a paralizar el país 3 o 4 meses?
Claro.
Es que yo no sé qué sensación se tiene y qué sensación de este Estado.